Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del sábado 18 de mayo. Está más que claro que pactos políticos a nivel nacional no vamos a ver hasta que no pasen las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo. En esta fase se evidencia la precariedad de apoyos que tiene ahora mismo el PSOE en el Congreso. Tras el triunfalismo de la noche electoral, ahora llega la realidad de que los socialistas necesitan del apoyo de independentistas o bien la abstención de PP y Ciudadanos para que Pedro Sánchez sea investido como presidente. Es el mensaje que ha lanzado la propia portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido, tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, como hizo el Partido Socialista con el fin de aportar estabilidad al país.
Mensaje para Partido Popular y Ciudadanos, que se abstengan. Efectivamente, el PSOE lo hizo, pero para hacerlo, primero tuvo que defenestrar al propio Pedro Sánchez, que se negó a la investidura de Mariano Rajoy. ¿Se acuerdan del famoso no es no? Pues mira por dónde es ahora Pedro Sánchez el que acaba reclamando una abstención para ser presidente. Las vueltas que da la vida, y las vueltas que da la vida, ahora es el Partido Popular y Ciudadanos los que entonan ese mismo no es no. Hay otra lectura de todo esto. En plena campaña del 26 de mayo, al PSOE de Sánchez no le viene mal plantear ahora una imagen de moderación, de giro al centro y preparar el camino para que, si tienen que pactar al final con los independentistas, poder decir aquello de que no nos quedó otra. Bueno, el que quiera comprar este mensaje es libre, pero lo cierto es que este mensaje para que PP y Ciudadanos se abstengan llega solo después del plantón de Esquerra negando al socialista catalán Miquel Iceta la presidencia del Senado. No le apoyaron en el Parlament su designación como senador. Este ha sido el primer error de cálculo de Pedro Sánchez en esta legislatura. Ahora bien, ¿este desplante de Esquerra Republicana impedirá que Sánchez retome el diálogo con los independentistas? Pues no. En cuanto pasen las elecciones autonómicas y municipales, se va a retomar ese contacto, ese diálogo, si es que no sigue. Pero antes, bueno, pues en fin, ni al PSOE ni a Esquerra les conviene pactar nada, más que nada para no estropear su campaña electoral en las municipales y autonómicas. Es lo que se suele decir ahora, un postureo. Eso sí, para ir allanando el camino de ese diálogo a corto o medio plazo, los guiños ya están hechos. Nombrar a Meritxell Batet y a Manuel Cruz como presidentes del Congreso y el Senado, respectivamente. El hecho de que ambos sean socialistas catalanes no es lo determinante, como si son de Murcia o de Cantabria. Lo determinante aquí es que ambos tienen un perfil político muy comprensivo con el independentismo catalán, y ahí está el guiño. Muy probablemente, por ejemplo, ninguno de los dos aplicaría el artículo 155 de la Constitución. Así que, por un lado, el PSOE prepara el camino con los secesionistas y, por otro, en plena campaña de municipales y autonómicas, el papelón con la oposición, pidiendo esa abstención de PP y Ciudadanos para no depender, dicen, de los votos independentistas. Sin embargo, poco importó con quién se pactaba para sacar adelante la moción de censura, y de aquellos polvos también vienen algunos de estos lodos. Hablando de lodazales, Josu Ternera ha pasado su primera noche en una prisión francesa tras ser detenido el pasado jueves. Hoy vamos conociendo más detalles de la fuga de este terrorista durante años y de su reciente captura. Se escondía en una antigua cabaña de esquí cerca de los Alpes y con vistas al Mont Blanc. Le encontraron 4.000 euros en efectivo y la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Es una de las cosas que habría que aclarar en primer lugar. Ternera se escondía bajo la identidad de Bruno Martín. Decía que era un escritor venezolano en busca de inspiración. Pues si quiere inspiración puede tirar de su propio currículum. Ahí tiene bastante material para escribir novelas de terror, destrucción y de muerte, de inocentes. Durante el periodo en el que se le sitúa como dirigente de ETA, se calcula que esta banda terrorista asesinó a más de 600 personas. Es muy significativo el nombre en clave con el que la Guardia Civil ha bautizado la operación de captura de Josu Ternera. Nunca son nombres casuales, y esta vez tampoco. Operación Infancia Robada.
La investigación fue bautizada, como muy bien ha dicho el ministro, con el nombre de Infancia Robada, en homenaje a los niños y niñas asesinados por ETA, cuyos nombres son recordados por todos y que cayeron en los atentados de Bilbao, Madrid, Santa Pola, Zaragoza y Vic.
Infancia Robada, pues desde luego lo han clavado. Sábado 18 de mayo tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Desde Venezuela, Maduro habla de buenas noticias, dice, en el diálogo con la oposición.
Conversaciones que se han empezado a producir estos días en Noruega. El mandatario venezolano rebaja el tono en el inicio de unas negociaciones en las que ambos bandos buscan una solución dialogada y pacífica a la crisis en Venezuela.
El Tribunal Supremo permite a los presos del procés salir el lunes para recoger sus actas en el Congreso y en el Senado.
Se acreditarán bajo supervisión policial y no podrán dar ruedas de prensa ni participar en reuniones de trabajo. El martes se constituirán las cámaras.
Asesinan a un salesiano español en Burkina Faso.
Los medios locales han identificado al sacerdote como el padre Fernando Fernández, que habría sido atacado por un antiguo cocinero que trabajó en la congregación y que consideró abusivo su despido. El presunto agresor se encuentra bajo custodia policial.
Sube de nuevo la tensión en Nicaragua tras la muerte este jueves de un opositor.
El cardenal de Nicaragua ha lamentado que la policía haya rodeado la catedral de Managua en busca de personas que se oponen al gobierno. Las protestas en este país han dejado más de 300 muertos desde abril del año pasado.
La catedral de Astorga acogió ayer el funeral del obispo Juan Antonio Menéndez.
Asistieron una veintena de prelados y centenares de fieles que recordaron su cercanía y su carácter amable. Juan Antonio Menéndez fallecía el pasado miércoles a los 62 años a causa de un infarto.
La iglesia beatificó a Guadalupe Ortiz de Landázuri, química y pionera del Opus Dei.
Está previsto que unas 11.000 personas de más de 60 países acudan al madrileño Palacio de Vistalegre. Guadalupe Ortiz de Landázuri es la primera persona laica del Opus Dei en ser beatificada y fue una de las colaboradoras más cercanas del fundador San José María Escriba de Balaguer en su labor en México.
Esta noche, Carmen, se va a celebrar el Festival de Eurovisión.
Así es, Miki. Su canción La Venda será la última en sonar en el Centro de Convenciones de Tel Aviv, justo después de Países Bajos, Suecia y Australia, que son las grandes favoritas, y momentos antes de Madonna.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, nos espera un fin de semana, bueno, pues más invernal que primaveral.
Sobre todo en el norte, donde varias ciudades como Vitoria, Soria, Pamplona o Burgos registrarán entre 12 y 14 grados de máxima. Por la noche, los termómetros podrían bajar hasta los 5 grados.
Bueno, en los deportes, el Real Madrid de baloncesto, eliminado de la Final Four en la Euroliga.
Ha perdido en semifinales ante el CSKA de Moscú y no podrá revalidar su título europeo. En fútbol hoy se juega a partir de las 4 y cuarto la pelea por la Champions y desde las 9 menos cuarto se decide el descenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuevo guiño de Pedro Sánchez al independentismo catalán. Un guiño doble, casi que con los dos ojos. El presidente del gobierno en funciones ha propuesto a dos miembros del Partido Socialista Catalán para presidir el Congreso y el Senado. Al frente de la Cámara Baja, el Congreso coloca a Meritxell Batet y de la Alta a Manuel Cruz. Los socialistas catalanes coparán así la tercera y la cuarta autoridad del Estado. Todo después del fracaso de la llamada Operación IZ. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez respondió al veto de Miquel Iceta con una doble ración de PSC, situando a la todavía ministra Meritxell Batet como presidenta del Congreso y al filósofo Manuel Cruz al frente del Senado. Los socialistas han reforzado su impresión de que ni Esquerra ni Junts per Catalunya son de fiar y José Luis Ábalos dejó claro la voluntad del PSOE de ahorrarse depender de ellos en una investidura de Sánchez. El secretario de Organización apuntó otra posibilidad, la abstención de Ciudadanos.
Nosotros no queremos depender de los independentistas. Y los que quieren que no dependamos deberían contribuir. Y si realmente es por España, que lo hagan por España. No hace falta que lo hagan por el Partido Socialista, que ya sé que por eso no van a hacer nada.
Los socialistas ven imposible que Albert Rivera dé ese salto, pero al menos meten presión a los naranjas, semejante a la que ellos mismos sufrieron en 2016. A diferencia de entonces, el movimiento de piezas ha llevado al PSOE a cerrar un acuerdo con Podemos para controlar la mesa del Congreso y a ceder una de sus sillas al PNV en la del Senado.
Ni a Ciudadanos ni al Partido Popular les convencen los nombres de Meritxell Batet ni de Manuel Cruz para presidir el Congreso y el Senado. Desde la formación naranja recuerdan que Batet apoyó 3 veces una consulta separatista en Cataluña y que se mostró a favor de que no hubiera presos por el proceso independentista. El PP insiste en que Sánchez está en manos de Esquerra Republicana. Javier Atad, muy buenos días.
Buenos días. Una vez conocido el acuerdo, Pablo Casado ha cargado contra el papel de Esquerra en la formación de las nuevas mayorías. El líder del PP denunciaba que el gobierno de Sánchez está en manos de la formación independentista.
Hasta para negociar la presidencia del Senado, Esquerra Republicana ha demostrado que es quien manda, que es quien lleva la brida. Y esto no puede ser.
En Ciudadanos consideran que se vuelve a poner en evidencia que Podemos y los socialistas ya se han repartido el gobierno. Inés Arrimadas cargaba contra Meritxell Batet.
Sorpresa, sorpresa. Sánchez pone de presidenta del Congreso de los Diputados a una señora que dice que, hombre, que si la Constitución no te gusta, tampoco te la vamos a imponer. Esto es el sanchismo. Esto es la degradación del Partido Socialista.
Santiago Abascal se mostraba contrariado por la exclusión de su partido de la mesa y denunciaba un todos contra Vox.
Todos están bastante cómodos e instalados en esa posición del todos contra Vox, y yo creo que eso tendrá consecuencias políticas.
Justo después de recoger su acta de diputado, Abascal anunciaba que vigilarán que la mesa del Congreso no se utilice para avanzar en la ruptura de la soberanía nacional.
Y en todo este ámbito del que se va conformando poco a poco en el Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo permitirá que los 5 políticos presos por el proceso independentista, que han sido elegidos diputados en el Congreso y en el Senado, puedan acudir el lunes a ambas cámaras a tramitar sus actas de parlamentarios antes de la constitución de las Cortes, que va a ser el martes. El PP habla directamente de un escarnio, María Dabán.
Pablo Casado volvió a pedir que los políticos presos cumplan con las previsiones legales y juren o prometan su cargo sin utilizar fórmulas ofensivas. El líder del PP volvió a criticar además la anunciada presencia de los políticos presos en el Parlamento.
¿Qué necesidad hay de someter a España a este escarnio? ¿Se imaginan ustedes que después del golpe de Estado del 23F viniera el señor Tejero o el señor Armada a tomar el acta en el Congreso de los Diputados para decir aquí vamos a seguir imponiendo la ley aunque sigan quedando disparos en el techo?
Desde Melilla, Casado presentaba al PP como el único partido que no se dedica a regatear.
Pero llevo muchos años sudando la camiseta y muchos años haciendo juego limpio y diciendo simplemente que nos importa la portería rival y no hacer zancadillas a los que supuestamente quieren ir en nuestro equipo.
Hoy Casado visitará la provincia de Málaga para apoyar, entre otros, al alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, que puede ver amenazado su puesto porque Ciudadanos ya se ha mostrado dispuesto a pactar con el PSOE en esta capital.
El dirigente de Tarra, el sanguinario Josu Ternera, detenido el jueves en los Alpes franceses, ingresaba este viernes por la tarde en una prisión de París para cumplir la pena de 8 años que tiene pendiente en Francia. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Josu Ternera fue trasladado ayer a París, donde un magistrado le notificó la orden de detención francesa emitida tras su condena en rebeldía en 2017 a 8 años de prisión por participar en la asociación terrorista. Inmediatamente después fue presentado ante el juez de libertades y detención que ordenó su encarcelamiento. Algo inhabitual, el presidente de la República, que se encontraba en Biarritz, a una pregunta sobre el hecho de que hubiera sido detenido el hombre que leyó el comunicado anunciando el fin de la banda terrorista ETA, Macron saludó lo que para él es un ejemplo de resolución de un conflicto y el cese de las armas gracias al trabajo de muchos cargos políticos de la región, pero señaló que la reconciliación política no implica amnistía.
Por la arrestación de esta semana, yo sé como vos.
Sobre la detención de esta semana, yo sé como usted que esa persona leyó el texto. Sin embargo, ha cometido crímenes graves y ha sido condenado a prisión. En cualquier caso, pienso que la reconciliación política y el cese de las armas no quiere decir amnistía. Y en cualquier caso, no me corresponde a mí decidir sobre una amnistía para un español. Macron afirmó por error que Josu Ternera había sido entregado a la justicia española, pero en realidad no se ha hecho pública ninguna decisión judicial sobre una eventual entrega a España.
El ex jefe de ETA vivía solo en un refugio de montaña entre pistas de esquí y los Alpes Galos, cerca de las fronteras de Italia y de Suiza. En el momento de su arresto llevaba encima 4.000 euros. Ternera estaba huido de la justicia española desde el año 2002. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Como un asceta solo en una cabaña de montaña próxima a esa estación de invierno de Saint-Gervais-les-Bains, cada noche salía a caminar y de paso realizaba una especie de contravigilancia. De esa zona le recogió un hombre este jueves y lo llevó en coche al hospital de Sayans. Intentó despistar a los policías diciéndoles en correctísimo francés que se equivocaban, que no era él. Portaba 4.000 euros. Era una cita médica puntual. A los investigadores no les consta que esté recibiendo un tratamiento oncológico. Los guardias dicen que sintieron un subidón de adrenalina. Estaban cerrando un capítulo. El general Salas, jefe de información de la Benemérita, se marca ya nuevos objetivos en el cuerpo.
Trabaja firmemente para presentar ante la justicia a los terroristas con causas pendientes, así como en el esclarecimiento de todos los hechos que no tienen un autor conocido. Trabajo silencioso, abnegado, sin alardes, penoso muchas veces y no siempre suficientemente agradecido.
La clave para llegar a Ternera ha sido una persona que mantenía relación con el huido. Se supo que tenía una cita este jueves. Lo de ayer fue algo sobrevenido. Se intentó y salió. En total, la Benemérita ha seguido más de 100 pistas en esta búsqueda por medio mundo.
Hay casi 400 casos de ETA todavía por esclarecer. Y se calcula que hay una treintena de terroristas que pertenecieron a ETA que todavía están huidos. Algunos de ellos en Venezuela. Pues precisamente seguimos hablando de Venezuela porque la actualidad de la crisis venezolana nos lleva hasta Noruega, a su capital Oslo, en donde el chavismo y la oposición han iniciado unas conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo. Nicolás Maduro ha rebajado el tono y habla de buenas noticias en el inicio de esas conversaciones.
Regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias. Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz, de concordia, de armonía. Y le pido el apoyo a todo el pueblo de Venezuela para avanzar por la vía de la paz.
Mientras tanto, en Venezuela, uno de los países más ricos en recursos naturales, se está agravando la escasez de petróleo y se producen colas de hasta 24 horas en las gasolineras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora además contamos que la Catedral de Astorga acogió ayer viernes el funeral por el obispo de la ciudad, don Juan Antonio Menéndez, fallecido el pasado miércoles a los 62 años de edad. Redacción de la cadena COPE en Astorga, Ana Valencia.
La Catedral de Astorga se quedó ayer literalmente pequeña para despedir a Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, de origen asturiano, que siempre que tenía ocasión presumía de su tierra. El féretro entró en el templo a hombros y acompañado por los más de 20 obispos que se acercaron en este día para despedir a don Juan Antonio. Los ciudadanos rompieron en un sonoro aplauso para brindar su homenaje al obispo. El funeral lo ofició Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, quien destacó la labor de Menéndez al frente de la diócesis y pidió a la Santina que lo cubra con su manto.
Encomendamos al Señor su eterno descanso y pedimos que la Virgen, nuestra Santina, le cubra con su manto.
Los vecinos emocionados también recordaron la bondad y el carácter amable de Juan Antonio Menéndez.
La verdad es que estamos muy dolidos y tenemos un sentimiento muy, muy hondo porque era una persona muy cercana y muy querida por todos nosotros.
En definitiva, un obispo del pueblo que ya descansa en la catedral.
Y hoy, sábado 18 de mayo, se va a celebrar el Día y la Noche de los Museos. Las principales pinacotecas de nuestro país van a abrir sus puertas de manera gratuita hasta la medianoche. Eso hay que tenerlo en cuenta. Habrá también música en directo y realidad virtual. Que no nos falte de nada, Ramón García Pellegrín.
Entrar en una pintura de Van Gogh con gafas virtuales, ver las mejores salas del Prado de noche o escuchar alguno de los conciertos del Reina Sofía. Todo gratis. Son algunos de los alicientes para este sábado, Día Internacional y Noche Europea de los Museos. Los 16 estatales han programado 40 actividades. Carmen Jiménez, subdirectora general de Museos, Ministerio de Cultura.
Si destacamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los espectáculos y la música, pues podemos pensar en los conciertos que van a ofrecer en el Museo Arqueológico Nacional la agrupación Escola Antigua, un espectáculo de circo y música del Museo del Traje, o si están aquí en el Arqueológico Nacional en Madrid, pues el rey Godo Bamba les dará unas cuantas claves para conocer ese periodo visigodo, mencionando el microteatro dedicado a Vecchio y Zorrillo del Museo del Romanticismo.
El programa completo se puede consultar en la web del Ministerio de Cultura y Deportes.
Y vamos con deportes, precisamente. Muy especiales. El Vaticano ha conseguido formar el primer equipo femenino de fútbol de la Santa Sede, aunque a la portera la han tenido que fichar. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Aunque de momento no podrán disputar partidos internacionales de carácter oficial, ya que todavía no están reconocidas por la FIFA, ilusión y ganas no faltan a este equipo de mujeres, casi todas trabajadoras en distintas oficinas y organismos del Vaticano, incluido el Hospital Bambino Gesù. Las jugadoras visten camiseta amarilla y pantalón blanco, los colores de la bandera vaticana. Casi todas son amateurs, aunque alguna ya se ha estrenado en el fútbol de élite. Su mejor jugadora es una delantera camerunense que ejerce de capitana. El próximo encuentro será un amistoso contra las chicas de la Roma, en el que parten con desventaja, pero no les preocupa demasiado. Lo importante es que han vuelto a demostrar al mundo que el fútbol femenino tiene mucho que decir en este deporte, incluso en el Vaticano.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 27, 33, 35 y 46. Soles 5 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a hablar de economía. Hoy toca mirar a ese oro negro que se llama petróleo y que últimamente nos está dando algún que otro quebradero de cabeza y quebradero de bolsillo, sobre todo cuando vamos a llenar el depósito del coche. Está caro y eso se está notando, por supuesto, en el precio de los carburantes, en la marcha de la actividad económica también, que está muy relacionado en determinados sectores, sobre todo. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Las gasolinas, el barril de petróleo han subido mucho en lo que llevamos de año, ¿eh?
Sí, bastante. El barril de petróleo, el Brent, que como sabes es el que tenemos como referencia en Europa, terminó 2018 en los $53 y ahora está por encima de los 70, es decir, se ha incrementado un 30% más o menos. El impacto, como dices, en los carburantes es inmediato. Bueno, lo habitual, tenemos las gasolinas, el gasóleo caros. En dinero, más o menos, llenar un depósito nos sale aproximadamente por unos 10 euros más que hace un año.
La pregunta del millón, nunca mejor dicho. ¿Qué está pasando, Joaquín?
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Es un mercado complicado que es muy dependiente de la geopolítica. Empezamos el año con ese recorte de la oferta de un cartel todavía poderoso como es el de la OPEP. Luego tenemos esa tensión entre Washington e Irán o los problemas en Venezuela, que es otro de los grandes países productores. Toda esa incertidumbre suma para impulsar precios, tanto que ha provocado, ojo, por ejemplo, que la industria del shale oil, del fracking, se haya vuelto a poner en marcha en Estados Unidos, está explotando esos pozos a toda máquina, y precisamente el hecho de que el país de Trump, casualidad, haya alcanzado récord de producción, pues que vierta más barriles al mercado, aunque a la vez eso, pues bueno, pues está impidiendo también que el precio del petróleo vaya más, ¿no?
Vamos a hablar con quien sabe de esto. Carlos Andreu es profesor del EAE Business School, experto en geoestrategia, en petróleo. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días, sí.
Bueno, a ver, yo le voy a hacer sacar una bola de cristal. ¿Estos precios del petróleo han venido para quedarse así, para quedarse?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que asustarse quizá menos de lo que a cortísimo plazo estamos viendo. El petróleo tuvo unos picos hace años, sí, pero más o menos lo tenemos estabilizado en el entorno de los el petróleo Brent, por ejemplo, por hablar del indicador Brent, sí, o del Texas, que suele tener un valor de entre 8 y 10 dólares por barril menos. Pero vamos al Brent que vosotros lo introducíais. Se ha quedado más o menos estabilizado en el entorno de los 68-75 dólares barril. Y además parece que este es el número mágico que la propia OPEP considera como razonable para mantener las economías principalmente productoras de petróleo. O sea, es verdad.
¿Usted no ve que vaya a subir, por ejemplo, por encima de los 70 dólares?
Bueno, sí, de los 70 ya está. Estamos en los 72, 73 cerró ayer. Pero mientras se mantenga en ese entorno de los 65, 68, hasta por debajo de los 75, digamos que en todos los planes estratégicos y en los presupuestos de los países y de las organizaciones internacionales, está contemplado oscilaciones.
O sea, sería asumible, ¿no?
78, 75.
Sería asumible.
El problema es que pase de ahí, ¿eh? Como ha ocurrido en algunas épocas hace 7, 8, 10 años, sí.
Bueno, dice la Agencia Internacional de la Energía que puede haber déficit de oferta en los próximos meses. ¿Usted lo ve o no? Porque también es verdad que con lo del fracking de Estados Unidos al final está poniendo más petróleo en el mercado, ¿no?
Efectivamente.
Y lo de Irán y lo de Venezuela, esa falta de oferta al final se cubre.
Lo habéis dicho vosotros en la introducción. Vamos a ver, primero, un número macro importante. El consumo de petróleo está prácticamente estabilizado y muy por debajo de las expectativas de crecimiento por dos razones. Una, se esperaba que el gran consumo incremental de petróleo viniera por el crecimiento creciente y mantenido de China. No es así. China está reduciendo sus enormes tasas de crecimiento de producto, de GDP, de producto interior, se están reduciendo. Y luego también el crecimiento en consumo de petróleo de países emergentes tampoco está siendo el esperado. Factor uno, ¿vale? Sobre todo China. Y dos, es verdad que quizá por estas tensiones se está moviendo el consumo energético hacia gas, ojo, que gas también es un combustible fósil y viene casi de los mismos sitios, y energías renovables. Esos dos factores están haciendo que el crecimiento en consumo de petróleo esté absolutamente estabilizado. Y luego viene el mundo fracking shale que habéis hablado y USA ha convertido en el primer productor mundial, ¿vale? Pero esos son efectos ya de geojugadores, ¿vale? Pero el consumo está estabilizado,
Bueno, hasta ahora los precios bajos del petróleo habían sido uno de esos vientos de cola que habían apoyado la recuperación económica. Ahora, precisamente, que hay un momento de frenazo global, ese viento que estaba de cola ahora se nos pone de cara.
Cierto. Es verdad que aunque yo os diga a nivel macro que mientras el petróleo esté por debajo de los 75, $78, están más o menos los números previstos, pero no son buenas noticias. Cualquier dólar incremental en el precio de la importación de crudo a países como España, por ejemplo, que importamos todo, pues nos pega un golpe en nuestra balanza de exportaciones y comercial tremendo. Luego, sí, esto no son buenas noticias, que suba un dólar o dos dólares. Otra cosa es que no sea una crisis relevante. Pero sí, esos vientos han dejado de estar tan de cola y están, digamos, que no hay viento. Esperemos que no se nos ponga por la proa.
Carlos, siempre hemos oído en las últimas décadas que España tiene que ser menos dependiente del petróleo, pero no lo conseguimos. ¿Por qué?
Es que no lo es. Y de hecho, y mira que tenemos un mix de producción y consumo de energía. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de energía, quizá confundimos que energía tiene dos grandes libros. El libro de los transportes y algunas industrias pesadas y calefacciones y tal, que eso consume petróleo crudo y gas, y luego el mundo de la producción de energía eléctrica. El mix excelente que tiene España, y es verdad que probablemente es el mejor del mundo, es en producción de energía eléctrica. De hecho, somos exportadores netos de energía eléctrica, porque tenemos un mix entre nuclear, renovables, convencional, perfecto, y sobre todo renovables por hidráulica, aguas y tal, y sobre todo por eólica. Pero ojo, todo nuestro consumo de petróleo es importado. ¿Para qué? Para transportes, para calefacciones y para algunos elementos de la industria pesada. Luego, óptimo nuestro mix de producción de energía eléctrica, y es considerado casi como de los mejorcitos. Además, hemos sido pioneros en muchísimas cosas, ya sabéis, en eólica, fotovoltaica, etcétera. Pero el petróleo lo traemos de fuera, ojo, y el gas también. Con esos conductos de Argelia y tal. Eso sí que no tiene arreglo. Luego, a nivel España, seguimos tirando hacia arriba de la electrificación 1 y 2, de que el origen de esa electricidad sea más renovable que de todavía algunas de plantas que tenemos, pues de ciclo combinado, que consumen combustible fósil y gas, que está ocurriendo, pues tenemos que acelerar eso para ser cada vez menos dependientes del petróleo.
Bueno, también se ha dicho que el fin del petróleo lo vamos a ver este siglo XXI. ¿Usted se lo cree?
Yo sí. Y te voy a decir por qué. Primero, porque el consumo global a nivel mundial está bajando. Segundo, por otra razón, porque es verdad que todos los países estamos detrás, uno, de la electrificación de industria y servicios, y dos, estamos trabajando en nuevas fuentes de producción de energía que ya empiezan a ser más, no lo son aún, pero bueno, comparables en precio por megavatio hora producido, empiezan a ver del mismo orden de magnitud. Luego, ojo, porque geopolíticamente hemos estado durante décadas en una situación muy arriesgada. Los grandes productores de Medio Oriente, cuyo 90-95% del PIB dependía de la exportación de petróleo, pues ha creado unas tensiones que hoy, en el fondo, se están aliviando, teniendo como primer productor del mundo Estados Unidos, habiendo anunciado la producción de fracking y shale, que es ya casi el 50% de lo que producen los Estados Unidos, y eso además genera un anuncio. El petróleo se ha convertido en producto infinitamente existente en el planeta. Es verdad que si usáramos tecnologías de estas que son un tanto destructivas, como el fracking y el shale, pero ya lo convierte en un producto de infinita disponibilidad. El petróleo ha dejado de ser un producto escaso. Si empezamos a producirlo con estas tecnologías, las reservas son infinitas.
Y fuera del cartel de la OPEP, además.
Y fuera del cartel de la OPEP, efectivamente. Y hay otros jugadores.
Sí,
¿vale?
Sí.
Ya tienes otros jugadores como China, que juega prácticamente como cliente de la OPEP, Estados Unidos, gran productor. Ya has visto otro efecto que habéis hablado, Venezuela e Irán. De facto, Venezuela no ha tenido ningún impacto significativo en precios del petróleo, Y el tema del levantamiento del acuerdo con Irán a finales del año pasado, pues de facto nos ha dejado el petróleo a fecha de hoy a 73, que tampoco es nada relevante.
Carlos Andreu, profesor del IAE Business School, gracias por atender nuestra llamada, la llamada de la mañana, del fin de semana. Muy buenos días.
Buenos días, un placer, gracias.
Bueno, Joaquín, el petróleo por ahora sigue siendo clave.
Todavía sí, ya nos ha dicho Carlos que vamos a ver su fin en el siglo XXI, vamos a verlo. Desde luego sigue siendo clave, más en países como España. Fíjate que el año pasado, por ejemplo, importamos 1,3 millones de barriles de crudo al día. Se estima que por cada 10 dólares que sube el precio, la factura se nos incrementa en más de 4.000 millones de euros. Bueno, en otras palabras, esos niveles pues pueden tener consecuencias negativas para nuestra economía, en el consumo de los hogares. Vamos a ver si se queda en ese entorno de los 70 dólares.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada informativa del sábado 18 de mayo. Este jueves ha sido detenido el dirigente de ETA, Josu Ternera. Estaba fugado y vivía en una cabaña de madera que había servido para refugio de esquiadores en una estación invernal en plenos Alpes. Un lugar con vistas al Mont Blanc, idílico para un retiro, idílico hasta para un sanguinario terrorista. Se calcula en el tiempo que estuvo Ternera al frente de ETA fueron cometidos más de 600 asesinatos, entre ellos crímenes como el de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 6 menores. Precisamente por estos niños asesinados, la operación de captura de este terrorista se ha denominado Infancia Robada. Josu Ternera es un eslabón más de la sucia cadena que durante 40 años ha unido ETA con el dolor y la muerte. Es un eslabón duro e importante, pero todavía quedan por localizar y detener otros 30 eslabones y quizás tirando de ellos se pueda sacar a la luz la verdad para aclarar unos 300 crímenes de la banda terrorista que todavía quedan por aclarar. Se calcula que una treintena de miembros de ETA permanecen huidos de la justicia en diferentes partes del mundo, como por ejemplo México, Bélgica o Venezuela. Pues nada, a por ellos. Es sábado 18 de mayo. Tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con Alex Ibáñez. Y Maduro, en Venezuela, dice que hay buenas noticias tras la mesa de negociación en Noruega.
Entre su régimen y la oposición para construir acuerdos de paz entre las partes, el dictador cree que las negociaciones han empezado con buen pie, aunque su país sigue sumido en la crisis de la gasolina con largas colas de hasta 24 horas para repostar. Y en Nicaragua aumenta la tensión tras el asesinato de un opositor en la cárcel que tenía pasaporte americano.
Berisel Batet y Manuel Cruz son los nombres del PSOE para presidir el Congreso y el Senado.
Los dos socialistas catalanes son designados tras el veto de Esquerra a Miquel Iceta para presidir la Cámara Alta. Ciudadanos recuerda que Batet defendió un referéndum pactado y para el Partido Popular Sánchez está en manos de Esquerra Republicana.
Y muere asesinado un sacerdote católico salesiano español en Burkina Faso.
A manos presuntamente de un antiguo cocinero del centro Don Bosco donde ha ocurrido el suceso. Un segundo sacerdote de origen africano ha resultado herido en el ataque del pasado mediodía. El agresor ha sido detenido.
Y en deportes vamos a vivir este fin de semana la última jornada de la Liga de Fútbol, pero la noticia también está en la derrota del Real Madrid de baloncesto en la Final Four de la Euroliga, Luis Besteiro.
Tras caer en semifinales ante el CSKA por 90-95 después de un muy mal último cuarto en el que encajaron un parcial de 30-17, así valoraba la derrota el entrenador madridista Pablo Lasso.
Si hoy te dijera que no pasa nada sería absurdo, estamos jodidos. Hemos perdido una oportunidad, estábamos muy cerca del Campeonato de Europa, Hemos sido campeones hasta hoy. Muchas veces lo grande del deporte es que te da otra oportunidad. Y obviamente es lo que he intentado transmitir a los chicos en cuanto ha terminado el partido.
En fútbol, última jornada de Liga con Europa y el descenso en juego a las 4:15, Valladolid-Valencia, Sevilla-Atleti, Getafe-Villarreal y Español-Real Sociedad en la lucha por Europa y para las 9:45 la permanencia, Celta-Rayo y Alavés-Girona. En fútbol femenino, el Barça disputa la final de la Champions League ante el Olympique de Lyon a las 6 de la tarde en Budapest y en tenis, Nadal se mide ante Tsitsipas en las semifinales del Master 1000 de Roma a las 2:30.
Y llegamos a este punto de la información donde repasamos los periódicos en diferentes puntos del país. Carmen Ibáñez, hola.
Hola, Ángel.
Bueno, arrancamos este repaso con un dato. Vamos a tildar de preocupante. Nos llega desde la Comunidad Valenciana. Desde que arrancó este año 2019, se han denunciado 7 nuevos casos de agresiones sexuales en grupo.
Uno de ellos habría ocurrido, Ángel, supuestamente el verano pasado, aunque la víctima no habría denunciado el caso hasta principios de marzo. Las cifras son duras, como lo son los perfiles aportados por la Comunidad Valenciana y que publica el diario Las Provincias. Las víctimas de estas agresiones sexuales son mujeres con edades entre los 15 y los 35 años. Las 7 presuntas manadas de las que estamos hablando estarían formadas por entre 2 y 9 hombres y en algunos casos varios, por desgracia, menores de edad.
Desde luego, sí que es escalofriante el dato que nos da Las Provincias. La siguiente noticia de la que vamos a hablar seguro que le suena al oyente. En Valladolid se está jugando esa supuesta estafa de una funeraria que antes de incinerar los cuerpos cambiaba los ataúdes por otros más baratos.
Este viernes han declarado varios trabajadores de esa funeraria y según leemos en el Norte de Castilla, los 4 han mantenido la misma versión que dieron sus compañeros en sesiones anteriores, que desconocían esa actividad delictiva que se estaba produciendo en la empresa y que precisamente denunció un ex trabajador de la funeraria. Ellos aseguran que para realizar ese intercambio solo era necesaria una persona, Justo, que se llama así, el denunciante y encargado precisamente del horno crematorio. Ahora bien, han aportado un dato muy importante, Ángel, que el fundador y propietario de la funeraria era precisamente quien daba las órdenes y dirigía el negocio pese a estar jubilado y no su hijo, como se había asegurado la semana pasada por parte de otros trabajadores y de una de sus hijas. Un dato que es clave y que es necesario aclarar si es verdad o no. Y eso se espera que ocurra, bueno, pues las próximas sesiones, que es cuando hablarán los testigos y no los investigados. Es decir, hablarán las personas que sí están obligadas a decir la verdad en el juicio.
Bueno, pues para eso precisamente se les está juzgando, para que se aclare todo. Bueno, contamos también que los residentes británicos se sienten olvidados por los políticos de Murcia.
Sí, es una noticia que a mí me ha parecido muy curiosa y por eso te la traigo. Nos lo cuenta el diario La Verdad. Solo en Murcia están empadronados más de 13.300 británicos. Y según nos explican en el diario, existe un grupo de damas inglesas que todas las semanas se reúnen para tomar el té y tejer. Y estaban acostumbradas a que los políticos, en campañas anteriores, bueno, vinieran a debatir con ellas pues la situación que está viviendo la comunidad. Y bueno, pues esta vez no ha ocurrido y por eso se sienten abandonadas. Y recuerdan que ellas están muy metidas en política porque son varios los británicos residentes que están ahora mismo en las listas socialistas.
Pues nada, gracias Carmen.
Nada a ti.
Y también buscamos en este sábado el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Bueno, tenemos ya acuerdo en la mesa del Congreso, 3 puestos para el PSOE, 2 para Podemos, con lo cual tienen una mayoría. Y ya tenemos propuesta a Marichel Batet como presidenta del Congreso. Y tenemos al gobierno pidiendo por responsabilidad a Ciudadanos y el PP que se abstengan para que sea posible la investidura de Sánchez. Hay que recordar que Sánchez hizo que se repitieran las elecciones. Y hubiéramos tenido unas terceras elecciones si su partido no lo hubiese quitado de en medio. En realidad, el PSOE no necesita tan perentoriamente la abstención del PP y de Ciudadanos. En este momento, incluso con los votos en contra de Esquerra, por la composición de la Cámara, porque hay 4 políticos que están presos, le bastaría con 2 abstenciones de Coalición Canaria. ¿Por qué empuja tanto el gobierno para que se abstengan el PP y Ciudadanos? Por una sencilla razón. Porque como van a seguir negociando con Esquerra y probablemente van a recibir los votos a favor de Esquerra, quieren justificar el apoyo de Esquerra culpando a PP y Ciudadanos de no haberse abstenido. Ese es el motivo por el que insisten tanto en una abstención, en pedir la abstención a PP y a Ciudadanos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ciudad de Jaca está viviendo este mes algunas de sus fiestas y eventos culturales más importantes del año. Así que en esta sección que dedicamos a los lugares con historia de nuestro país, vamos a acercarnos hasta la Perla del Pirineo, que así la llaman algunos. Está situada al norte de la provincia de Huesca, a la sombra del Monte Oroel, en el Pirineo Central Aragonés, lo que la convierte en uno de los mejores sitios para practicar deportes de invierno, claro. Paso fronterizo, fortaleza militar, residencia real, epicentro de sublevamientos, Jaca es, sin duda, una localidad con importantísimo legado histórico. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues sí, es también la capital Jaca, la capital de la comarca de la Jacetania. Está a unos 70 kilómetros de Huesca y a casi 150 de Zaragoza. Y a lo largo de los siglos, pues han sido muchos los escritores que le han dedicado su atención, como el maestro Nebrija, el propio Cervantes o Unamuno. Y además de todo esto, Jaca ha sido en numerosas ocasiones pionera en distintos episodios de la historia de nuestro país. Podemos decir que Jaca ha estado muchísimas veces en vanguardia.
Bueno, a ver, por ejemplo.
Bueno, pues fue la primera fortaleza conquistada por los romanos en Hispania. Fue también la primera capital que tuvo el Reino de Aragón, o la primera ciudad que aclamó a Ramiro II el Monje, o también la primera que se sublevó en favor de la República en el año 1930.
Bueno, su nombre primitivo era Iaca, ¿verdad?
Eso es. Desde siempre ocupó un lugar clave en la historia de España al estar ubicada en una zona estratégica. Esto nos lo ha contado Sergio Martínez, cofundador de Historia de Aragón, que es una empresa, startup de la Universidad de Zaragoza, que se dedica a divulgar la historia aragonesa.
Y ha tenido muchísima importancia como centro económico, como centro político, desde prácticamente hace mil años, ¿no? Aunque incluso en antigüedad, incluso en época romana, podríamos hablar que también en esa zona fue dada su situación estratégica en medio de varios valles, del valle a la salida del Valle del Canfranc, en la zona también del Canal de Verdún, pues ha sido siempre una zona estratégica, y ya en época romana vigilaba, digamos, esas rutas comerciales y esas vías que atravesaban los Pirineos centrales desde la Galia hasta Hispania.
Una gran importancia estratégica desde el principio de los tiempos, Jaca, Ángel. Avanzando más en el tiempo, nos situamos en el siglo XI, damos un buen salto en el tiempo. Entonces, Jaca, en ese siglo XI, era un castro fortificado con unas pocas casas a su alrededor. Fue adquiriendo importancia, más importancia todavía, gracias a su cercanía al Paso de Sompor, ya que el Camino de Santiago pasaba y pasa por allí. Esto le dio también muchísima relevancia, claro.
Así que su ubicación en un importante cruce de caminos favoreció aún más el intercambio y el comercio. Hablar de Jaca, Alicia, es hablar, por supuesto, del rey Sancho Ramírez, que era rey de Aragón y de Navarra.
Que fue un monarca capital en la historia de Jaca. En el año 1077 le otorgó los fueros y también inició la construcción de la catedral. En resumen, que este rey convirtió a Jaca en ciudad con catedral románica, sí, y sede episcopal. Pasa a ser con él la capital del nuevo reino de Aragón.
Con ese foro de Jaca lo que pretendía era atraer a burgueses, no dentro del concepto de burguesía que tenemos ahora, sino de la época, pues mercaderes, artesanos, etcétera, sobre todo de la zona del sur de Francia, que se asentaran, darles facilidades para que se asentaran en Jaca, y eso iba a producir generación de comercio, de riqueza, de impuestos, y eso fue muy importante que creciera mucho en población, incluso en ese momento cuando se establece la impronta de una verdadera ciudad.
Bueno, hablamos de la Catedral de Jaca, que está considerada como uno de los símbolos más importantes del arte románico español, y yo que la he visto con mis ojitos puedo dar fe de ello, ¿eh? Es algo impresionante.
Que merece la pena visitarla.
Sí, desde luego. Pero además la situación fronteriza de Jaca propició que se consolidara como plaza militar desde la que defender los reinos peninsulares de una posible invasión francesa. No siempre nos hemos llevado bien con el vecino, lo que tiene. Felipe II mandó construir varias fortalezas a lo largo del Pirineo, y esa es la génesis de la Ciudadela, que es ahora mismo uno de los emblemas de esta ciudad de Jaca.
Es una fortaleza imponente, un ejemplo de la ingeniería militar del siglo XVII. Es de planta pentagonal y, Ángel, tú que la conoces, la has visto, sabes que conserva perfectamente todas sus partes características. El foso, los baluartes, cuarteles, polvorines, además de una bella entrada, ¿verdad?, a la que se accede mediante un puente elevadizo. Su razón de ser fue la de proteger la frontera con Francia.
No solo eso, sino que justamente el año anterior, en 1591, se acababa de producir la llamada Rebelión de Aragón, por el tema de Antonio Pérez, el Justicia de Aragón. Y claro, por esa situación decide construir en esa zona fronteriza esa fortaleza que desarrollada por el ingeniero italiano Tiburcio Spanocci, ¿no? Para proteger esa frontera con Francia, que era muy importante dentro de la estrategia defensiva de Felipe II. También vuelvo a decir que es curioso que la única vez que entró verdaderamente en funcionamiento eran los franceses los que estaban en su interior y los que fueron asediados por los españoles, que fue la Guerra de la Independencia. La verdad es que eso es curioso, ¿no?
Sí, mira, justo al revés, ¿no?, de cómo tenía que haber sido. Sí. Es la típica fortaleza que si la ves desde arriba tiene la forma de estrella, ¿no?, de esas fortalezas de los siglos XVI y XVII española.
Además, acoge también el Museo de Miniaturas Militares, con una colección de hasta 32.000 figuritas de plomo, en la que se puede hacer un repaso, ¿no?, de la historia, de la evolución de los ejércitos a lo largo de la historia.
Bueno, hay que destacar también que Jaca tuvo un papel importante en la Guerra de Sucesión, allá por principios, si no me equivoco, del siglo XVIII. En esa guerra, Austrias contra Borbones, Jaca se posicionó al lado de los Borbones.
Sí, y Felipe V entonces le dio el título de muy noble, muy leal y muy vencedora.
Pues mira, avanzando en el curso de la historia, en el año 1930, en diciembre, tuvo lugar la llamada sublevación de Jaca. ¿Qué pasó?
Lo habíamos comentado al principio, pues fue un pronunciamiento militar contra la monarquía de Alfonso XIII durante la dicta blanda, lo que llamaban así, del general Berenguer, lo que se llamó así. Se inició con la proclamación de la República desde los balcones del ayuntamiento de Jaca. ¿Qué pasó? Pues que fracasó, que fue sofocada, pero abrió el camino a la Segunda República del 31. Sus cabecillas, que fueron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, fueron ejecutados tras un consejo de guerra sumarísimo. Nos lo cuenta Sergio Martínez, cofundador de Historia de Aragón.
Que intentaron pues la proclamación de una república en España. Finalmente fracasó, pero apenas unos meses después, porque esto fue en diciembre de 1930, es decir, en abril, fue cuando se proclamó la Segunda República, y Jaca fue pionera en ese sentido, ¿no? Y, por ejemplo, en esa situación la podemos encontrar liderando un movimiento que ya en ese momento en toda España pues estaba generándose para esa proclamación republicana.
Bueno, es un lugar maravilloso para visitar durante toda época del año, por supuesto también en invierno, ¿no?, que es lo que le da ese matiz característico de una población invernal. Pero fuera del casco histórico de Jaca, destaca el espectacular monasterio de San Juan de la Peña, con un extraordinario románico en el que se fusiona naturaleza con arte.
Es una auténtica maravilla. Fue el monasterio más importante de Aragón en la Alta Edad Media. En su panteón real, durante siglos, se enterraron algunos monarcas del Reino de Aragón y de Navarra. Podemos decir que en sus entrañas reposan las huellas del legendario pasado aragonés.
Y bueno, pues no en vano, pues en base a monasterios como el de San Juan de la Peña, que además está situado en una zona natural increíble, debajo de una peña precisamente, eligieron varios reyes aragoneses enterrarse, como Ramiro I, el propio Sancho Ramírez, Pedro I, sus esposas e incluso el famoso conde de Aranda, también se enterró siglos más tarde ahí después de mandarlo restaurar el monasterio, ¿no? Pero desde luego, incluso dicen que estuvo durante siglos ahí el llamado, el que se considera el Santo Grial, ¿no?, que actualmente está en la Catedral de Valencia, pues estuvo durante varios siglos situado allí en el monasterio de San Juan de la Peña.
Bueno, es que está metido en la peña, en la roca, vamos, está allí mismo insertado en la naturaleza. Bueno, dicen que el claustro exterior es una joya única.
Dicen que sí, una auténtica joya del románico de la zona. Bueno, y para acabar, Ángel, estos minutos que estamos dedicando a Jaca, bueno, pues terminamos, ¿no?, con un breve repaso a la gastronomía,
venga,
yo creo,
venga,
¿no? Bueno, venga,
algo.
Pues un breve apunte. ¿Qué destaca en Jaca? Bueno, pues podemos comer ternasco asado, también jabalí en salsa, o migas con uvas y huevo. O un buen revuelto de setas, que también es típico de la zona. Y bueno, pues todo regado por un vinito de la denominación de origen somontano, que es la típica de allí. Como decimos, esto es solo una pincelada, que sabemos que la gastronomía da muchísimo más de sí, pero bueno.
En Jaca y en cualquier otro sitio,
eso
la
es,
verdad.
Eso
pero
es.
Bueno, lo del somontano sí que es verdad que sabe muy
Nos
bien.
Vamos a tomar una copita ahora de somontano, Ángel.
Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, Jaca, un lugar maravilloso para visitar, ¿eh?, como tantos otros. Esta vez nos ha tocado el Pirineo Aragonés. La semana que viene, pues otro sitio de España. Habrá que buscar dónde. Gracias, Alicia.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Importante noticia de alcance que se habría producido, y es la detención, atención a lo que les digo, detención en Francia del ex jefe político de ETA, Josu Ternera.
Con la información de última hora.
Vamos a recopilar todos los datos que tenemos, Juan Baño.
La detención se ha producido, como os adelantamos, en plena calle.
Con las primeras reacciones.
La detención de Josu Ternera estaba fijada como prioridad máxima.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Y habrá que preguntarse qué ha hecho que sea en esta ocasión y no en otras, cuando definitivamente se ha dado el paso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. El comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa. capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Llega el momento de echar un vistazo a nuestra página web, a cope.es. En ella, como venimos contando, van a tener a su disposición todo lo relativo a la actualidad, las novedades sobre esa detención de la etarra Josu Ternera, pero hay otras muchas cosas que nos acerque vamos que era. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Y siendo el día que es, pues hay que hablar de Eurovisión, porque esta noche se celebra la 64 edición del festival y, oye, por una vez en los últimos años no pinta mal la cosa con Miki y la canción La Venda. La venda ya cayó. Tiene su punto.
Sí, vamos.
Tiene no te veo muy convencido.
Hombre, no sé, para una fiesta así, pues no sé, a las 6, 7 de la mañana, pues te entra mejor.
Precisamente esa es la clave, porque salimos últimos en el puesto 26 y siendo una canción así festiva alegre, lo que dices tú, de última hora, pues fíjate tú, salimos últimos para poner en pie al público, pues oye, tiene buena pinta y quién sabe, oye, si acabamos ganando, pues genial. Pero COPE tiene ahí a sus enviados especiales y están realizando una gran labor y todo ese despliegue, de todo ese despliegue, os traigo dos cosas muy interesantes.
Dime.
Una, tenemos un vídeo que muestra todos los entresijos, esos secretos de Eurovisión, esas cosas que no se suelen ver. Uh-huh. Y luego otra, un test. Un test para medir el nivel de eurofan que somos. Yo en mi caso tengo que admitir que poco. Esta vez con Miki quizá un poquito más.
Yo creo que tampoco creo que aprobaría el test, ¿eh? Es de Eurovisión. Yo creo que no sacaría buena nota. Pero
yo creo que aquí no estamos ninguno de los dos eurofan. Y también, un apunte, tenemos otros tests muy interesantes de comunidades autónomas de cara a las elecciones del 26 de mayo. cope.es, y ahí hay un montón de tests muy interesantes.
Bueno, pues nada, gracias Iván.
A vosotros.
Y después de echar un vistazo a nuestra página web, vamos a repasar también los temas de actualidad de la semana desde el punto de vista de nuestra línea editorial. José Luis Restán, buenos días. Una actualidad que pasa por una noticia triste para la Iglesia española por el fallecimiento del obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez, que era además encargado dentro de la Conferencia Episcopal de la llamada Comisión Antipedrastia.
Pues sí, monseñor Menéndez, lo hemos tenido precisamente con ese motivo no hace demasiado tiempo en COPE, porque le tocó este encargo grave, diríamos, un encargo costoso, que yo sé que a él le ha supuesto pues muchas complicaciones en este último tramo de su vida, de presidir la comisión que tenía el encargo de revisar todos los protocolos de la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, que ahora, por cierto, pues recibe impulso y tendrá que adecuar todas sus determinaciones pues al reciente motu propio del Papa Francisco. Bueno, pues monseñor Menéndez, que era experto en derecho canónico, que había heredado cuando llegó a la diócesis de Astorga algunos casos que han salido mucho en los medios de algunos sacerdotes diocesanos acusados de estos abusos, pues pareció la persona adecuada para coordinar el trabajo de esta comisión. Ya digo que se ha entregado a ello con rigor, con pasión, con interés, y también esto ha supuesto pues que esté en el foco y que se haya visto pues en medio de ese huracán, claro, que en torno a esta cuestión pues se ha desatado, desde luego. Y luego no quiero olvidar también que ha sido presidente hasta el momento de fallecer, de la Comisión de Migraciones, que es otra comisión en este momento de la vida de la Iglesia y en este momento histórico concreto, pues muy importante para canalizar toda la preocupación pastoral, de acogida, de acompañamiento, también de evangelización, de esta realidad de nuestro tiempo que son las migraciones.
Uh-huh. Además, un hombre joven, apenas 60 años, ¿no?
62 años, que es verdad que para la media de los obispos de España, pues está, digamos, en la franja joven. No es que en sí mismo fuese joven, pero bueno, tenía por delante toda una vida, eso es evidente. Aparte que bueno, el fallecimiento se ha producido por un infarto fulminante, le ha llegado este momento, esta llamada, porque al final el cristiano sabe que en la muerte hay una llamada del señor con las botas puestas, podríamos decir perfectamente. Y yo sé que ha producido un impacto grande y un dolor grande en la Iglesia española, por supuesto en los fieles de Astorga, que es una diócesis pequeña donde todos se conocen y donde el obispo es como un gran párroco, en cierto modo. Conoce a todos, visita todos los lugares y se lo puede uno encontrar pues cruzando la calle con una gran facilidad. Pero también todos sus hermanos en el episcopado y todos los que a través de estas tareas que se le han encargado pues han tenido contacto con él, pues han destacado esta, digamos, esta sencillez, buen hacer, rigor en el en la fundamentación jurídica y cercanía pastoral.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora también de una mujer que bueno, también murió joven y que ahora es protagonista de la actualidad dentro de la Iglesia, porque hoy mismo, hoy sábado, se va a producir la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, precisamente aquí en Madrid, en Vista Alegre.
Vista Alegre, sí. Pues efectivamente, estamos ante un perfil de santidad. A ver, los santos son como el arco iris, es decir, hay una variedad de circunstancias,
un amplio abanico, sí.
De circunstancias, de caracteres, de estados de vida, que es una preciosidad poderlo ver. En el caso de Guadalupe Ortiz de Landázuri se conjugan varios aspectos llamativos. Primero, es una mujer de nuestra época, de nuestro tiempo. Murió en 1975.
Sí.
Por tanto, es una mujer del siglo XX, una pionera en la universidad. Antes de que estallara la Guerra Civil, ella estaba estudiando químicas en la universidad. Muy poquitas mujeres, casi se contaban con los dedos de una mano, las que en aquella época, y ella tenía una decisión clara de estudiar, además de estudiar ciencias, que es todavía si cabe era más llamativo. Una pasión por la ciencia y por la química que no le abandonó nunca, aunque tuvo otras tareas más importantes a las que dedicarse, pero hasta el último momento fue química. Obtuvo su doctorado en ciencias químicas ya bastante mayor, después de que su vida había dado pues muchas curvas y muchas vueltas, pero hasta el final fue profesora y fue investigadora. Es la primera mujer laica del Opus Dei que va a ser beatificada. Como siempre, pues ¿por qué se santifica una persona? ¿Por qué se le reconoce en este caso el grado de beato? Pues porque ha vivido la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, en grado sumo, podríamos decir. Luego eso se ratifica pues con la validación de un milagro.
Exacto.
Obtenido por su intercesión. Pero lo fundamental es esa vida. Ella fue una de las primeras colaboradoras de San José María Escrivá, del fundador del Opus Dei. Con poco tiempo en la obra, ya el padre la envía a iniciar esta experiencia en México, y de hecho ella fue la iniciadora de un montón de obras del Opus Dei, de las primeras comunidades y de las primeras casas e iniciativas educativas en aquel gran país de esta realidad. Más tarde la llamaría a Roma a participar con él más directamente en el gobierno de todo lo que era el Opus Dei en el mundo. Fue una persona también probada desde el punto de vista de la enfermedad, porque se le presentó, tenía una cardiopatía que le acompañó muchos años, luego eso se vio agravado porque en México, las cosas de la vida, pues le picó un alacrán, que parece que estaba infectado de malaria, una cosa tremenda, que ella se tomó con mucha deportividad. Era una mujer muy deportiva, por cierto, le gustaba mucho el deporte, montaba a caballo, pilotó aviones, una cosa que los santos también hacen estas cosas, y además santos de hace nada. Un santo, podríamos decir, una santa en este caso, una beata, para decirlo con precisión, de la puerta de al lado, como le gusta decir a Francisco. Es decir, que una mujer que en sus tareas, en sus ocupaciones, en su vivir en el mundo, pues era muy parecida a muchas otras de su tiempo, más, diríamos como más avanzada en muchas cosas, porque tenía ese temple, pero cuidado. No es esto lo que la Iglesia beatifica. No es que fuese una mujer moderna,
sí, su perfil
avanzada,
social no es.
Etcétera. No es eso lo que se beatifica, aunque eso la haga especialmente atractiva ahora cuando vemos su biografía, sino el haber vivido esta entrega a la voluntad de Dios, a esta pasión por la misión que ella comunicó en México, en Madrid, en Roma. Bueno, pues una mujer de nuestro tiempo que sirve también de modelo de esa santidad que puede ser vivida de tantos modos y dentro de las circunstancias de cada día sin ninguna cuestión excepcional, podríamos decir.
Y el otro día escuchaba en El Espejo, me parece, el recuerdo que se hizo a la figura de Jean Vanier, el fundador de la comunidad de El Arca en Francia. Si no recuerdo mal, y corrígeme si no es así, una persona dedicada al cuidado de las personas con discapacidad que se podían ver más vulnerables dentro de la sociedad.
Es otra biografía apasionante, la de Jean Vanier, que en este caso pues acaba de morir la semana pasada, sí. Murió con casi 90 años. Él era marino militar canadiense, y dejó su carrera militar efectivamente pues a través de un encuentro con personas que tenían discapacidad intelectual, y él mismo lo dice en tonos muy, muy llamativos, que muchas personas podían pensar que eso era un castigo de Dios, y que él descubrió que no solo no era un castigo de Dios, evidentemente no lo es y no lo puede ser, sino que era una oportunidad que Dios daba para poderle encontrar a través de la fragilidad, a través de la discapacidad. A partir de ese momento él se va a vivir con dos personas que tienen esta discapacidad, y de ahí nacen las comunidades del Arca, comunidades que integran personas con discapacidad y personas que las acompañan y viven la vida cotidiana. Y luego el movimiento Fe y Luz, que está en muchísimos países de los 5 continentes. Ha sido el funeral esta misma semana, con una participación de personalidades de todo el mundo, porque realmente Jean Vanier era un testigo del Evangelio, era un testigo de la fe, la esperanza y la caridad también impresionante, y el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que subrayaba justamente cómo, viviendo esta identificación con Cristo, Vanier nos hace ver a todos cómo la debilidad no es un camino, no es una objeción, sino que es un camino a través del cual podemos reconocer también a este Dios que ha querido vivir la debilidad propia de lo humano. Bueno, es un momento para agradecer toda la tarea de Jean Vanier, y no con nostalgia, porque el Arca y el movimiento Fe y Luz, pues gracias a Dios siguen vivos, presentes, activos, y tienen muchísimo que descubrirnos y que aportar en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad.
José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 18 de mayo, y gracias por estar ahí al otro lado. Estaba cantado, no habrá pactos políticos, al menos a nivel nacional, hasta que no pasen las elecciones europeas, autonómicas y municipales, que tenemos ya en nada, una semana aproximadamente, el próximo domingo. Tras el triunfalismo de la noche electoral, con esos 123 diputados del PSOE, ahora llega la realidad de que los socialistas necesitan del apoyo de los independentistas o bien la abstención de Partido Popular y Ciudadanos para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Quizás, según los cálculos que se está echando al gobierno, allá por mediados del mes de julio. Al menos, por aquello de la abstención, hipotética abstención de PP y Ciudadanos, es el mensaje que ha lanzado la propia portavoz del gobierno, Isabel Celá.
Las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido, tienen una forma perfecta para poderlo evitar, y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, como hizo el Partido Socialista, con el fin de aportar estabilidad al país.
Efectivamente, el PSOE lo hizo allá por 2016, pero no fue el PSOE de Sánchez, fue más bien el PSOE de la gestora, porque primero tuvo que defenestrar al propio Sánchez, que se negó a la investidura de Mariano Rajoy, y se acordarán del famoso no es no, que dio para bastante. Bueno, pues mira por dónde es ahora Pedro Sánchez el que está reclamando una abstención para ser presidente. Las vueltas que da la vida, y las vueltas que da la vida, ahora son Partido Popular y Ciudadanos los que están entonando ese mismo no es no. Hay también en todo esto otra lectura. En plena campaña de las elecciones del 26 de mayo, al PSOE de Sánchez no le viene mal plantear ahora una imagen de moderación, un giro al centro y preparar el camino para que, si al final tienen que pactar con los independentistas de Esquerra, poder decir aquello de es que no nos quedó otra porque el resto no nos quisieron apoyar. Bueno, el que quiera comprar este mensaje es libre, pero lo cierto es que este mensaje para que PP y Ciudadanos se abstengan, esta moderación que tiene ahora el PSOE, llega solo después del plantón de Esquerra negando al socialista catalán Miquel Iceta la presidencia del Senado. Ya saben que Esquerra no quiso apoyar en el Parlament la designación de Iceta como senador. Así que, por ende, se quedó sin la presidencia de la Cámara Alta. Este ha sido, por cierto, el primer error de cálculo de Pedro Sánchez en esta misma legislatura. Ahora bien, este desplante de Esquerra Republicana va a impedir que Sánchez retome en cuanto pueda el diálogo con el independentismo catalán. Pues no. En cuanto pasen las elecciones europeas, autonómicas y municipales, se retomará ese contacto. Pero antes, pues no le conviene pactar ni al PSOE ni tampoco a Esquerra para no estropear su campaña electoral. Eso sí, para ir allanando poco a poco el camino de ese nuevo diálogo, los guiños están ahí, ya están hechos. Nombrar a la ministra Berichel Batet y a Manuel Cruz como presidentes del Congreso y el Senado, respectivamente. El hecho de que ambos sean socialistas catalanes, pues la verdad es que no es lo determinante, como si son de Murcia, de Aragón o de Cantabria. Lo determinante aquí es que ambos tienen un perfil político muy comprensivo, vamos a decir, con el independentismo catalán, y ahí es precisamente donde está ese guiño. Muy probablemente, y por poner un ejemplo, ninguno de los dos, ni Batet ni Cruz, aplicaría así por así el artículo 155 de la Constitución. Pondrían muchas pegas. Por ejemplo, la ministra Batet, sin ir más lejos, incluso se ha mostrado favorable más de una vez a que se celebrase un referéndum pactado en Cataluña. Ya me contarán si eso son o no son guiños. Así que, por un lado, el PSOE prepara el camino con los secesionistas y, por otro, en plena campaña para esas municipales y autonómicas, el papelón también con la oposición, pidiendo la abstención de PP y Ciudadanos para no depender de los votos independentistas. En fin, como dicen en las series de televisión, continuará. Sábado 18 de mayo, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. El etarra Josu Terner ha pasado su primera noche en una cárcel francesa.
Para cumplir la pena de 8 años que tenía pendiente en Francia, fue detenido el jueves en los Alpes Galos. Vivía solo en un refugio de montaña y en el momento del arresto llevaba 4.000 euros encima.
El Tribunal Supremo permitirá a los presos del proceso salir el lunes para recoger sus actas en el Congreso y en el Senado.
Se acreditarán bajo supervisión policial y no podrán dar ruedas de prensa ni participar en reuniones de trabajo. El martes se constituirán las cámaras.
Casi 7.500 mujeres han denunciado lesiones físicas por parte de sus parejas o exparejas en lo que va de este año.
Son datos del Ministerio del Interior. La joven apuñalada el jueves en Granada por su exnovio en plena calle se encuentra estable dentro de la gravedad. Residía en una casa de acogida para mujeres maltratadas.
Carmen, han sido detenidas 10 personas por expolio y venta de bienes arqueológicos.
Así es, la Guardia Civil ha incautado 30.000 piezas arqueológicas en la llamada Operación Norva. Ánforas romanas, monedas antiguas, bustos. Algunas de estas piezas, Ángel, eran auténticas, aunque en su mayoría era material falsificado. Vendían la mercancía a través de Internet.
Maduro habla ahora de buenas noticias en el diálogo con la oposición.
El mandatario venezolano rebaja el tono en el inicio de unas negociaciones que se están produciendo en Noruega. Habla de buenas noticias, mientras que en Venezuela la escasez de petróleo provoca kilométricas colas en las gasolineras del país.
La Catedral de Astorga acogía ayer el funeral por el obispo don Juan Antonio Menéndez.
Asistieron una veintena de prelados y centenares de fieles que recordaron su cercanía y su carácter amable. Juan Antonio Menéndez fallecía el pasado miércoles a los 62 años de edad a causa de un infarto.
Y la Iglesia beatifica hoy a Guadalupe Ortiz de Landázuri, química y pionera del Opus Dei.
Está previsto que unas 11.000 personas de más de 60 países acudan al madrileño Palacio de Vistalegre. Guadalupe Ortiz de Landázuri es la primera persona laica del Opus Dei en ser beatificada y fue una de las colaboradoras más cercanas del fundador San José María Escriba de Balaguer en su labor en México.
Bueno, esta noche se va a celebrar el Festival de Eurovisión y además esta noche es el día y la noche de los museos.
Las principales pinacotecas abrirán gratis hasta la medianoche. Además, han programado diferentes actividades como música en directo, teatros o varias opciones de realidad virtual.
Pinacotecas y todo tipo de museos. En cuanto al pronóstico del tiempo, nos espera un fin de semana más invernal que primaveral.
Sobre todo en el norte, donde varias ciudades como Vitoria, Soria, Pamplona o Burgos registrarán entre 12 y 14 grados de máxima. Por la noche bajan bastante, podrían llegar a los 5.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. estar informado.
Dos miembros del PSC, de los socialistas catalanes, Meritxell Batet para presidir el Congreso y Manuel Cruz para presidir el Senado, son los nombres elegidos por Pedro Sánchez tras el fracaso de la Operación Iceta. De esta manera, los socialistas catalanes van a copar la tercera y cuarta autoridad del Estado, Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez respondió al veto de Miquel Iceta con una doble ración de PSC, situando a la todavía ministra Meritxell Batet como presidenta del Congreso y al filósofo Manuel Cruz al frente del Senado. Los socialistas han reforzado su impresión de que ni Esquerra ni Junts per Catalunya son de fiar, y José Luis Ábalos dejó claro la voluntad del PSOE de ahorrarse depender de ellos en una investidura de Sánchez. El secretario de Organización apuntó otra posibilidad, la abstención de Ciudadanos.
Nosotros no queremos depender de los independentistas. Y los que quieren que no dependamos deberían contribuir. Y si realmente es por España, que lo hagan por España. No hace falta que lo hagan por el Partido Socialista, que ya sé que por eso no van a hacer nada.
Los socialistas ven imposible que Albert Rivera dé ese salto, pero al menos meten presión a los naranjas, semejante a la que ellos mismos sufrieron en 2016. A diferencia de entonces, el movimiento de piezas ha llevado al PSOE a cerrar un acuerdo con Podemos para controlar la mesa del Congreso y a ceder una de sus sillas al PNV en la del Senado.
Meritxell Batet y Manuel Cruz, ninguno de estos dos nombres convencen a la oposición. Para el líder del PP, Pablo Casado, la situación es clara. Pedro Sánchez, aunque lo niegue, sigue en las manos de Esquerra.
El gobierno de Sánchez va a estar en manos de Esquerra Republicana. Hasta para negociar la presidencia del Senado, Esquerra Republicana ha demostrado que es quien manda, que es quien lleva la brida, que es quien va a decidir quién preside el Senado, quién preside España, qué presupuesto sale, qué infraestructuras llegan. Y esto no puede ser.
Desde Ciudadanos, en voz de la número 2 de esta formación naranja, Inés Arrimadas, recuerdan que la futura presidenta del Congreso, Batet, Meritxell, apoyó 3 veces una consulta separatista en Cataluña, que también se mostró a favor de que no hubiera presos por el proceso independentista.
Sorpresa, sorpresa. Sánchez pone de presidenta del Congreso de los Diputados a una señora que dice que, hombre, que si la Constitución no te gusta, tampoco te la vamos a imponer. Esto es el sanchismo. Esto es la degradación del Partido Socialista.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se mostraba contrariado porque entiende que su partido está siendo apartado y excluido de la mesa del Congreso.
Hemos sido respaldados casi por 1 de cada 9 españoles. Habiendo 9 puestos, tiene bastante lógica que Vox estuviera representado en la mesa. Todos están bastante cómodos e instalados en esa posición del todos contra Vox, y yo creo que eso tendrá consecuencias políticas.
Este jueves ha sido detenido los Alpes franceses Josu Ternera, el dirigente etarra acusado de ordenar, entre otros, el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987. En ese atentado murieron 11 personas, entre ellas 6 niños. Por el momento está en una prisión de París para cumplir la pena de 8 años que tiene pendiente en nuestro país vecino. En Francia, corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Josu Ternera fue trasladado ayer a París, donde un magistrado le notificó la orden de detención francesa emitida tras su condena en rebeldía en 2017 a 8 años de prisión por participar en la asociación terrorista. Inmediatamente después fue presentado ante el juez de libertades y detención, que ordenó su encarcelamiento. Algo inhabitual, el presidente de la República, que se encontraba en Biarritz, a una pregunta sobre el hecho de que hubiera sido detenido el hombre que leyó el comunicado anunciando el fin de la banda terrorista ETA, Macron saludó lo que para él es un ejemplo de resolución de un conflicto y el cese de las armas gracias al trabajo de muchos cargos políticos de la región, pero señaló que la reconciliación política no implica amnistía.
Por la arrestación de esta semana, yo sé como vos.
Sobre la detención de esta semana, yo sé como usted que esa persona leyó el texto. Sin embargo, ha cometido crímenes graves y ha sido condenado a prisión. En cualquier caso, pienso que la reconciliación política y el cese de las armas no quiere decir amnistía. Y en cualquier caso, no me corresponde a mí decidir sobre una amnistía para un español. Macron afirmó por error que Josu Ternera había sido entregado a la justicia española, pero en realidad no se ha hecho pública ninguna decisión judicial sobre una eventual entrega a España.
17 años dando esquinazo a la justicia española y viviendo en la clandestinidad, Josu Ternera vivía ahora solo en un refugio de montaña entre pistas de esquí en los Alpes franceses. Tiene más detalles de la vida de este terrorista el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Como un asceta solo en una cabaña de montaña próxima a esa estación de invierno de Saint-Gervais-les-Bains, cada noche salía a caminar y de paso realizaba una especie de contravigilancia. De esa zona le recogió un hombre este jueves y lo llevó en coche al hospital de Sallans. Intentó despistar a los policías diciéndoles en correctísimo francés que se equivocaban, que no era él. Portaba 4.000 euros. Era una cita médica puntual. A los investigadores no les consta que esté recibiendo un tratamiento oncológico. Los guardias dicen que sintieron un subidón de adrenalina. Estaban cerrando un capítulo. El general Salas, jefe de información de la Benemérita, se marca ya nuevos objetivos en el cuerpo.
Trabaja firmemente para presentar ante la justicia a los terroristas con causas pendientes, así como en el esclarecimiento de todos los hechos que no tienen un autor conocido. Trabajo silencioso, abnegado, sin alardes, penoso muchas veces y no siempre suficientemente agradecido.
La clave para llegar a Ternera ha sido una persona que mantenía relación con el huido. Se supo que tenía una cita este jueves. Lo de ayer fue algo sobrevenido. Se intentó y salió. En total, la Benemérita ha seguido más de 100 pistas en esta búsqueda por medio mundo.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
A falta de dos semanas para la celebración de la final de la Champions League en Madrid, los precios de los hoteles en la capital se han disparado. Vamos, que están por las nubes. Algunos de los más lujosos están pidiendo hasta 4.000 euros por noche, que no está nada mal, ¿eh? Casi cuatro veces más que el Ritz de París. Esta locura de precios también se nota en hoteles más modestos, en los pisos turísticos, en apartamentos o incluso en anuncios de particulares que ofrecen alguna habitación. Susana Moneo.
Hoteles que hoy cuestan 150 euros la noche se anuncian a 1.890 para el día de la Champions. Otro ejemplo, más cerca del Wanda, en San Blas. Apartamento para cuatro de 162 una noche de sábado cualquiera a 2.700 el día 1. Apartamentos turísticos, casas particulares y habitaciones se suman a la feria de los precios. Por ejemplo, un piso en Canillejas que el propietario anuncia 15 minutos andando del Wanda, con un dormitorio, pero dice que tiene capacidad para 9 personas, con 3 camas individuales, una de matrimonio y 2 sofás cama, cuesta 2.260. La ocupación a 15 días de la final está al 96%. Mar de Miguel, secretaria de la Asociación de Hoteleros de Madrid.
Por ejemplo, el viernes 31 de mayo la previsión es del 95%, mientras el sábado 1 de junio del 96%.
El incremento medio de precios es de un 500%, pero algunos llegan al 900%.
Y dentro de muy poco, en apenas unos meses, España tiene que cumplir con la normativa europea de recoger selectivamente en la calle el 50% de todos los residuos domésticos, entre los que se encuentra el textil. Ahora mismo solo se recicla el 10% de toda la ropa que desechamos. Desde Cáritas subrayan que casi todas las prendas son todavía aprovechables. Laura Otón.
Según los expertos, debería hacerlo pensando en no convertirlo en un negocio en manos de multinacionales, sino incluyendo a las empresas de inserción que llevan todos estos años trabajando en ello, porque la basura textil hoy no vale nada. Para ello debería fomentar la concienciación social, la reutilización de la ropa, el reciclado en materiales para construir otros productos textiles y en su eliminación, por último, sin contaminar. Algo que hace Cáritas desde su proyecto Modarre. Rubén Requena es su coordinador.
Es que tienen que potenciar la preparación para la reutilización. Es decir, no puede ser que haya una normativa que se ponga en marcha en España y que no tenga en cuenta eso, que simplemente diga hay que recoger la ropa, porque habrá que pensar en qué se hace después con ella.
Esta legislación debería estar lista para 2025.
Son las 7 y 16 minutos de la mañana, las 6 y 16 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, toda la emoción del final de la Liga de Primera División.
¡Adelante!
El sábado en juego un puesto en la Champions. Valladolid-Valencia, Getafe-Villarreal y Sevilla-Athletic Club de Bilbao.
¡Se ha acabado el partido!
Y la lucha por evitar el descenso. Celta-Rayo Vallecano y a la vez Girona. Y además, fútbol femenino. La final de la Champions con el Barça enfrentándose al Olympique de Lyon y la Final Four de baloncesto.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
90.081. 90081, serie 57057.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Vamos a abrir el melón un tanto agrio algunas veces, otras veces bastante dulce, pero bueno, es el melón que abrimos de la política cada semana. Lo vamos a hacer con nuestros compañeros, la jefa de política de la cadena COPE, María Daván. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Que no es época de melones todavía.
Bueno, no es época de melones, pero bueno, así figuradamente.
Por eso dulces, dulces a lo mejor no salen.
Pues quiero recordar que el otro día me pusieron melón en un restaurante.
Pero bueno, vamos, sí, sí.
Pero a saber de dónde venía eso. Esperemos que fuera aquí, español, un melón patrio. En fin, Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ricardo Rodríguez, que podríamos tildar de el visionario, porque la semana pasada adelantó en este mismo espacio que lo de Iceta como presidente del Senado podría ser el primer gran fracaso de Pedro Sánchez en esta legislatura, y así ha sido. Iceta tenía que pasar primero por una designación como diputado autonómico para ser nombrado desde el Parlament senador. Y este aquí que Esquerra, por ejemplo, no le ha dado su apoyo, así que Iceta no va a ser, en principio, senador por designación autonómica y, por tanto, no será el presidente del Senado. Ya lo dijiste, Ricardo, ¿esto estaba más que cantado o no?
Bueno, no es que estuviera cantado, porque hasta el martes, más o menos hasta el martes por la mañana, en Moncloa y en Ferraz daban por descontado que Iceta tenía los números para salir elegido senador autonómico. Que eso, a resulta de las conversaciones que había mantenido en el Congreso Adriana Lastra con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana. ¿Qué pasó? Que se cruzó por medio instituciones penitenciarias negándole a Oriol Junqueras la posibilidad de debatir en TV3 desde la prisión de Soto del Real. La reacción de Esquerra fue inmediata. Pedro Sánchez se lo tomó como una afrenta personal. Le hemos estado escuchando en los últimos días que el veto a Iceta no era era algo más, era un veto incluso a la convivencia, a la concordia y al diálogo. Al final, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Bueno, pues me vetas a un catalán, pues toma dos tazas. Catalán para el Senado, que es Manuel Cruz, era la opción, el plan B más natural, porque no deja de ser el senador del PSC más votado, y catalana para el Congreso en la figura de Meritxell Batet, actual ministra de Administración de Política Territorial.
Hombre, aquí lo que es curioso es que este ha sido un episodio que parece que ya eran posturas irreconciliables, pero lo curioso es que Esquerra dice, bueno, no, esto no quiere decir que no vayamos a apoyar a Sánchez en la investidura. O sea, que yo creo que son todos movimientos preelectorales, nadie quiere hacerse la foto fija hasta después de que pase el día 26, y por eso el otro día Rufián decía en el Congreso, no, nosotros seguimos teniendo la mano tendida al diálogo con Pedro Sánchez, esto no condiciona nada, pero eso sí, el precio hay que pagarlo y al contado, como dice Casado, y que ya exigen los independentistas, y el precio pasa por esa mesa de partidos que ya se había estudiado un poco al final de la legislatura pasada, y por empezar a hablar de referéndum. Ya veremos a ver, porque claro, ahora el problema es que si Sánchez quiere depender de Podemos, va a depender sí o sí de Esquerra, o sea, no le va a quedar otra, salvo que lo que va a pasar, yo creo, a partir de ahora, una vez que tomen posesión de sus cargos los políticos que están presos, la mesa tendrá que suspender sus derechos políticos, con lo cual, si no son reemplazados, son 4 diputados menos, la mayoría, por lo menos a la hora de votar la investidura de Sánchez, no van a ser 176, sino que serán 4 menos.
173.
173.
Bueno, 172, perdón.
Bueno, entonces, pues ahí va a ser un poco, ahí va a estar un poco la próxima batalla. Va a ser la mesa del Congreso la que tenga que suspender los derechos políticos de estos presos, como ya pasó también en el Parlamento catalán. Entonces, bueno, pues ahí va a estar el siguiente lío que vamos a vivir después de la investidura del próximo martes.
De hecho, yo lo que constato a día de hoy sí. Es que en la Moncloa no hay preocupación por la investidura. Con lo que cuenta María, yo creo que van a ir por ese camino de no tener que depender del voto de los independentistas en ese momento, y las cuentas les dan para tener 173 escaños en una votación, 173 apoyos, con una mayoría que estaría en 172.
Luego vamos a ver, Ángel, también cómo llegan, porque ya sabes que el Supremo les ha dado permiso a los políticos presos para tomar posesión de su cargo el próximo martes, y claro, eso causa quebraderos de cabeza a las cámaras, porque a ver cómo los tienes que llevar hasta su sitio, porque tienen que estar, como dijo el Supremo en su auto, debidamente custodiados. Parece ser
cuadro.
Lo que se estaba rumoreando en estos días pasados en el Congreso era que la policía, para que no hicieran todo el paseillo por el salón por los pasillos del Congreso, de alguna manera, lo que van a hacer es meterlos por arriba en el hemiciclo. No, hay un bar en el hemiciclo que no es muy conocido porque es solo para diputados. Entonces,
eso tiene
una entrada especial que no es la de las cámaras, por decirlo así, no hay cámaras allí. Entonces es probable que los metan desde allí y nosotros los veamos ya en sus respectivos escaños. Eso es lo que se está estudiando, y yo creo que en el Senado tienen también esa posibilidad.
A ver, otra rebanada del melón, ya la última y con mayor brevedad. María, ¿qué ha pasado con los electos Andrea Levy y Daniel Lacalle en el Partido Popular? Que, bueno, pues que no van a estar en el Congreso.
Que eran muchos los llamados y pocos los elegidos, yo creo. Entonces, bueno, lo que se va a aplicar es un poco a rajatabla lo de una persona a un cargo. Andrea Levy ya va a ser concejala del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual han dicho, bueno, pues vamos a que corra la lista. Y luego Daniel Lacalle, bueno, es un hombre que tampoco va a tener problemas. O sea, él va a cobrar mucho más estando fuera del partido que dentro. La idea era que él se quedara algunos meses, pero al renunciar Levy, pues se ha precipitado todo un poco. Y así entran en el Congreso José Ignacio Chaniz y Marimar Blanco.
Si me permites una pregunta para María,
¿Tiene usted breve?
¿Habrá más deserciones?
Bueno, tampoco queda ya mucho tiempo, porque el lunes a las 6 de la tarde acaba la capacidad de, o sea, la posibilidad de recoger las credenciales, que por cierto Casado todavía no las ha recogido.
Eso no quiere decir nada, ¿no?
No, se
entonces
me alteren.
Ya no tendríamos un melón, tendríamos
tendríamos, sí.
Lo que sí es cierto es que va a tener un serio problema el Grupo Popular, por lo que se ve, por las listas y tal, que hay una descapitalización de veteranos y expertos para configurar pues lo que son comisiones y distintos órganos del propio Congreso de los Diputados,
¿no? Bueno, eso demuestra que las listas no eran tan buenas.
Bueno,
como dicen.
Yo aquí ya no digo nada. Señores, hasta aquí hemos llegado, como diría el clásico. María, Ricardo, muchas gracias.
Hola, muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
El croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta en vivo, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Juega cuando quieras y donde quieras en mercurmagic.es. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Porque nos lo has pedido, el Club Carrefour ahora te permite ahorrar y disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas. Por ejemplo, acumula en tu cheque ahorro el 1% de tus compras en alimentación, productos frescos y mucho más ya en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de este programa informativo La Mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Este jueves ha sido detenido el dirigente de ETA, Josu Ternera. Estaba fugado y vivía en una cabaña de madera que había servido para refugio de esquiadores de una estación invernal en plenos Alpes franceses. Un lugar con vistas al Mont Blanc. Idílico, desde luego, para un retiro. Idílico hasta para un sanguinario terrorista. Se calcula que en el tiempo en el que Ternera estuvo al frente de ETA fueron cometidos más de 600 asesinatos, entre ellos el de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 6 menores, niños. Precisamente por estos niños asesinados, la operación de captura de la Guardia Civil de este terrorista se ha denominado Infancia Robada. Josu Ternera es un eslabón más de la sucia cadena que durante 40 años aproximadamente ha unido ETA con el dolor y la muerte en España. Es un eslabón duro, es un eslabón importante, pero se calcula que todavía quedan por localizar y detener una treintena más de eslabones, y quizás tirando de ellos se pueda sacar a la luz la verdad para aclarar más de 300 crímenes de la banda terrorista que todavía quedan por aclarar. Se calcula que una treintena de miembros de ETA permanecen todavía huidos de la justicia en diferentes partes del mundo. Da un poco igual México, Bélgica o Venezuela, sea donde sea que acaben pagando. Son las 7:31, hay más noticias que debes de conocer. A esta hora, noticias que contamos con Alejandro Ibáñez. La ministra Meritxell Batet y Manuel Cruz son los nombres que propone el PSOE para presidir el Congreso y el Senado.
Los dos socialistas catalanes son designados tras el veto de Esquerra a Miquel Iceta para presidir la Cámara Alta. Ciudadanos recuerda que Batet defendió un referéndum pactado y para el Partido Popular Sánchez está en manos de Esquerra Republicana.
Maduro anuncia buenas noticias, dice, tras la mesa de negociaciones en Noruega.
Entre su régimen y la oposición para construir acuerdos de paz entre las partes, el dictador cree que las negociaciones han empezado con buen pie, aunque su país sigue sumido en la crisis de la gasolina con largas colas de hasta 24 horas para repostar.
Desde hoy, la Iglesia cuenta con una nueva beata española, Guadalupe Ortiz de Landázuri.
A las 11 de la mañana comenzará la misa solemne de beatificación en el Palacio Madrileño de Vistalegre. Se espera la llegada de 11.000 personas de más de 60 países, entre ellos México, donde Guadalupe comenzó la labor del Opus Dei, enviada por San José María Escriba. Química de profesión, murió en Pamplona en 1975 con fama de santidad.
Y bajan aún más las temperaturas en este sábado y nos alejamos del tiempo veránico que hemos tenido en los últimos días.
Hoy veremos nubes dejando lluvias en el extremo norte peninsular. Podría llover también en Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Con tormentas en Aragón bajan las temperaturas más de 7 grados por todo el país, con viento fuerte en Canarias y el Estrecho.
Y en los deportes hoy damos comienzo a esa última jornada de la Liga de Fútbol, aunque también la noticia está en el baloncesto y en la derrota del Real Madrid en la Final Four de la Euroliga. Luis Basteiro.
Tras perder en semifinales por 90-95 ante un CSKA que en el último cuarto hizo a los blancos un parcial de 30-17, ahora toca, dice Rudy Fernández, centrarse en la competición doméstica.
Creo que hemos hecho un buen partido y en el último cuarto pues no hemos sabido reaccionar y hemos acusado esa derrota. Y nada, a reaccionar y a pensar en acabar la liga regular y a por la liga.
En fútbol, primera división a las 4 y cuarto, Valladolid-Valencia, Sevilla-Athletic, Getafe-Villarreal y Español-Real Sociedad. El Valencia será equipo Champions si hace lo mismo que el Getafe y el Athletic jugará Europa League si logra al menos un punto. Y a las 9 menos cuarto, Celta-Rayo y Alavés-Girona. El Celta será de primera si puntúa o el Girona no le recorta una diferencia de 7 goles. Además, el Barça femenino disputa en Budapest la final de la Champions League ante el Olympique de Lyon a las 6 y en tenis Nadal juega a las semifinales del Master 1000 de Roma ante Tsitsipas a las 2:30.
Samuel del Río, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel Correas.
Bueno, Samuel es la persona que se está ocupando esta madrugada de las portadas, diarios nacionales. ¿Qué nos cuentan en sus primeras páginas, Samuel?
Pues la foto es para esos dos nombres que ha planteado el PSOE, ¿no? Meritxell Batet y Manuel Cruz, con la España federal en la recámara, titula ABC, y es que Sánchez entrega el control del Congreso, la presidencia del Congreso a Meritxell Batet, la exministra, y el Senado a Manuel Cruz, también del PSC, impulsor de un Estado plurinacional y comprensivo con el independentismo.
Este es el titular del diario ABC, el protagonismo de esa fotografía es precisamente para la actual ministra Meritxell Batet, también para Manuel Cruz. Esto también aparece en otros periódicos.
Sí, Sánchez redobla con Batet y Cruz su apuesta catalana para las cámaras. Así titula el diario El País, su edición de hoy sábado. El presidente propone a la ministra del PSC al frente del Congreso y, como hemos dicho, al filósofo barcelonés para el Senado. También Ángel El Mundo, sí, titula por ahí, Sánchez da las cámaras al PSC e Iglesias coloca al 2 de Colau. Y es que tras el veto separatista a Miquel Iceta, el federalista Cruz presidirá el Senado y Batet el Congreso. El PSOE cede así, según El Mundo, la vicepresidencia primera a Iglesias, que elige a Pisarello a fin del nacionalismo. Y Ábalos pide a PP y Ciudadanos que faciliten la investidura como un servicio a España.
Sí, sí. Sí, sí, esto decía también la ministra portavoz, Isabel Celá, que bueno, que eso es un poco lo que hizo el PSOE cuando acabó absteniéndose para que saliera Mariano Rajoy, y evitar así unas terceras elecciones. Lo que no dice que ese no era el PSOE de Pedro Sánchez en aquel momento, porque a Pedro Sánchez poco menos que le habían defenestrado precisamente por aquel no es no y no querer abstenerse en esa investidura. En fin, todo un lío y que se repite la historia unos años después. La foto para la cabaña.
Sí, el refugio del asesino. Así lo llama El Mundo. Es una cabaña de montaña entre pistas de esquí en los Alpes franceses con vistas al Mont Blanc y era el refugio del terrorista Josu Ternera, que ayer, como sabéis, fue encarcelado en una prisión de París, donde habrá pasado la noche y vivía solo en precarias condiciones de habitabilidad. pero no está enfermo, según fuentes de la investigación, dice El Mundo. Se mantenía en forma, ¿cómo? Pues paseando por la montaña. Josu Ternera, 17 años después, ha sido detenido.
Precisamente sobre Josu Ternera y sus hazañas, entre comillas, titula La Razón, y el titular se refiere a una de sus víctimas.
Sí, una exclusiva con Juan José Barrera, padre de las pequeñas Esther y Miriam asesinadas, las dos niñas, con solo 3 años y medio. Dice el padre, dice Juan José Barrera, que era TEDx y se imaginaba lo peor. Mis hijas estaban irreconocibles. Dice, si se encontrara con Ternera no sé qué le diría, no me lo planteo. Le sorprende mucho que esa victimización, ¿no?, que han hecho algunos socialistas llamándole héroe a Ternera. Y dice que cuando le llevaron al hospital Ángel, le tocó a él decirle a su mujer lo que había ocurrido. Ella tiene días buenos y días malos.
Sí, esto dice este guardia civil que fue víctima. Sus dos hijas murieron ahí en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Y ya por último, déjame, Samuel, en el diario La Vanguardia, prensa de Barcelona, dicen que dos catalanes van a presidir por primera vez las Cortes. La venda ya cayó. El músico Mickey va a ser el encargado de representar a España en Eurovisión este año al ritmo de La Venda, la canción que estás escuchando ahora en lo que será la 59 participación de España en el festival. Desde su debut allá por 1961, España nunca ha faltado a la cita con Eurovisión, aunque no siempre con el mismo éxito. En cuanto a premios, ha habido un poco de todo. Primeros en un par de ocasiones, 4 veces en segunda posición y una vez terceros. Pero no todo ha sido un camino de rosas, ni muchísimo menos. Ha habido 5 representaciones españolas a lo largo de la historia de Eurovisión que se han quedado a la cola de la tabla de puntuaciones. Los primeros, pero si le damos la vuelta a la clasificación. Ahora lo que vamos a hacer es repasar algunos de los mejores momentos de España en Eurovisión, al menos también los más curiosos, desde 1961 hasta nuestros días. Juan Andrés Ruber, muy buenas.
Muy buenos días, Ángel. Bueno, como casi todos los países, España pues ha tenido momentos y momentos en este histórico festival, y momentos muy buenos y otros que fueron tremendamente bochornosos, ¿no? Y aunque solo hayamos ganado 2 veces, pues bueno, ha habido unos cuantos años en los que hemos rondado el top 5 de las mejores canciones de Eurovisión, y hay actuaciones memorables, todo hay que decirlo.
Bueno, empezamos con la que es nuestra canción más exitosa en la historia de Eurovisión. A día de hoy sigue siendo un tema muy cantado, muy conocido y recordado por todos los españoles.
Sí, Ángel, vamos a viajar al Festival de Eurovisión del año 1968, ya ha llovido, que se celebró en Londres. Allí nos representó una mujer, hasta entonces desconocida, llamada María de los Ángeles Felisa Santamaría, o lo que es lo mismo, Maciel.
Te cantan cuando naces y también en el avión.
El la 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 de Maciel, que seguramente es el estribillo más complicado de la historia.
Desde luego, después de Hey Jude es el más complicado, sí.
Bueno, a lo mejor ahí precisamente radicó su éxito. Maciel, con su minifalda y su estribillo más que pegadizo, pasaría a la historia como la primera ganadora de España en el Eurofestival. Uh-huh. Una canción que iba a ser representada en un principio, atención, por Joan Manuel Serrat.
Sí, una canción que no estuvo exenta de polémica, porque la canción se iba a cantar en un principio en catalán, así lo quiso Serrat, aunque por aquel entonces Radio Televisión Española pues quería que el representante español cantara la canción en castellano. Finalmente, esa desconocida llamada Maciel pues acabó siendo un éxito sin precedentes hasta el día de hoy, que bueno, sigue siendo una canción que tú has dicho que bueno, es un estribillo que no es muy complicado. Venga, efectivamente,
es una de las más
míticas, sí, por supuesto. Nuestra historia.
Nos marchamos ahora hasta el año 1973. Hablamos de uno de los grupos precisamente más importantes de nuestra piel de toro.
Eso es.
Con sus cintas de cassette presentes en miles y miles de coches que iban de viaje por España. Hablamos de Mocedades. El grupo vasco también tuvo su aparición estelar en Eurovisión.
Thank you.
Los oyentes no lo ven, pero Juan Andrés acaba de sacar un mechero en
encendido,
el estudio.
Sí, 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 para alumbrar esta gran canción, porque bueno, durante los años 70 yo no estaba por aquel entonces en España, pero Mocedades tuvo una acogida y un reconocimiento tremendo, lo que les llevó a representarnos en ese año 1973 con esta canción también muy célebre como la de Massiel, Eres tú, y bueno, ganó Luxemburgo esa edición de Eurovisión, aunque esta canción llegó a tener mucho más recorrido y éxito que la que cantaron nuestros otros amigos de Europa. Bueno, hubo una versión en inglés, además, de esta canción, por cierto.
¿De Eres tú?
Sí, sí, sí.
You are, ¿no?
No se llama así, pero bueno, ya sabes que a la hora de adaptar los nombres en inglés los cambiamos completamente.
Bueno, de los 70 aterrizamos en los 80. Otro de los hits, de los éxitos de los 80 de toda la participación de España en el Festival de Eurovisión es el tema que en el 84 nos traería el cuarteto Bravo, una canción que también tuvo muy buena acogida.
Sí, un cuarteto, Ángel, aquí se nota ya que van cambiando los estilos y la forma de cantar. Es cierto que bueno, el estilo es muy parecido a las canciones que se habían presentado previamente, pero sí que es verdad que el ritmo había cambiado un poquito. Hablamos de este cuarteto de Bravo con su gran canción que es Lady Lady. Te decía, Ángel, que había cambiado un poco porque, vamos, el soniquete es más o menos parecido a lo que habíamos presentado, pero sí, ya se escuchan cajas de ritmos, ya no es la batería, digamos, original, ¿no? Es muy de eso de los años 80, ¿no? El cómo se bailaba y se interpretaban esas canciones.
Bueno, nos tiene que perdonar la gente que echen falta alguna canción. Hemos seleccionado, nada, muy poquitas.
Pero es que hay un montón. Desde el año 61 es imposible.
Yo he hecho falta la de Salomé, ¿eh? Pero bueno.
Sí, sí, sí. Pero ya te he puesto la primera que ganamos, que fue la de Massiel.
Si hay un fenómeno destacable en todo el paso de España por Eurovisión es el que tuvo lugar en el año 2002, protagonizado por Rosa López. Tras ganar en el programa espectáculo Operación Triunfo, la primera edición, Rosa fue propuesta y elegida para representar a España ese año.
Sí, bueno, dado el éxito del programa y la empatía que generaba Rosa de España, Ángel, todo el país pues se volcó con Eurovisión, haciendo que el momento de su actuación tuviese una audiencia nada más ni nada menos que de 12 millones de espectadores. Y gracias al paso de Rosa y a su Europe's Living a Celebration, la reputación y la audiencia del festival pues creció considerablemente en España.
Es verdad que con esta canción, con lo de Operación y Triunfo y demás, se vivió un renacer, ¿no?, de Eurovisión en España.
La fiebre fue tremenda. Sí, es cierto, sí, sí, que el resultado no fue tampoco espectacular, quedó en séptimo lugar.
Y también con la expectación que generó aquello del Chiquilicuatre.
Sí, 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 sí. Hombre, claro que me acuerdo, que por supuesto.
Era un gaje, aquello, era una broma.
Hicimos un poco el ridículo, la verdad.
Sí, bueno, hicimos un poco el ridículo, pero quedó en mejor posición que otras participaciones españolas profesionales.
Desde luego. Y con Rosa y con el fenómeno de Operación Triunfo había muchísima expectación, pero, por ejemplo, David Civera, el año anterior, quedó en sexto lugar, o sea, con la canción Dile que la quiero, no sé si te acuerdas de esa canción, el año 2000, ¿no?, y que también fue todo un éxito. Pero es cierto que, bueno, Rosa pues marcó ahí un antes y un después, porque la gente se aficionó mucho a esto de Eurovisión y, bueno,
una nueva etapa, sí.
A ver qué tal lo hace este año tu querido Miki, Ángel. Okay.
Bueno, a ver qué tal. Yo lo escucho, la canción, la verdad, la había escuchado a poco.
Ah, no. Es muy alegre, bailonga, o sea que puede dar buen resultado. Pero ya sabes que esto, bueno, en los festivales es que nunca se sabe. Nunca
a
se
ver
sabe.
Qué tal. Esta noche creo que es a partir de las 9, Eurovisión, ¿no? Un
ahí
año
estaremos
más.
Siguiéndolo, eso es.
Vaya, a ver si tenemos Spines, 12 points. ¿No?
12 points, eso es. Eso
venga,
es.
Juan Andrés, gracias. Hasta luego. Hala.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Porque nos lo has pedido, el Club Carrefour ahora te permite ahorrar y disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas. Por ejemplo, acumula en tu cheque ahorro el 1% de tus compras en alimentación, productos frescos y mucho más ya en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Arrancamos la sección de cine, la cartelera de los viernes, de la que hablamos los sábados. Jerónimo, José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Y el primer, la primera propuesta que tenemos encima de la mesa se refiere a un personaje de cómic, a toda una saga de películas que a mí particularmente me gustan y que tenemos aquí su última edición, Hellboy.
Somos la última defensa. Luchamos contra las fuerzas del mal.
Creía que luchábamos contra los monstruos, no con ellos.
¿A quién llamas monstruo?
Llegas justo a tiempo.
Bueno, a ti es verdad que decías que te gusta. A mí también me gustaban las dos versiones que hizo Guillermo del Toro.
¿Sí?
De este personaje de Mike Mignola que hizo para Dark Horse, el personaje de cómic. Entre otras cosas porque era un personaje muy peculiar, ¿no? Pues un demonio domesticado que
Diablo
va con
bueno.
Un rosario enroscado en la piel. Entonces tenía todo un componente así esotérico, religioso, que Guillermo el Toro le sacaba bastante punta por la línea, incluso poética a veces. Aquí ha cambiado, es Neil Marshall y lo que va, torta viene, y un cóctel molotov que hay de todo, desde lucha libre mexicana, nazis, duendes, ladrones de bebés, videntes, frailes con voto de silencio que no hablan, pero vamos, ni aunque le estén cortando la garganta. En fin, es todo un poco totum revolutum, no es gran cosa la película. Han cambiado el protagonista, además. Aquí es el policía de Stranger Things, nada menos,
sí,
que es David Harbour, que está muy de moda ahora, sobre todo por esa serie y por otras. O sea, hay mucha pirotecnia, mucha sangre, mucho apocalipsis y un poco caos. Porque además aparece el rey Arturo, Excalibur, él con cuernos, es todo ya, es la reparocha.
Solo falta el pato Donald, ¿eh?
Sí, o sea, para echarse una risa, sí, vale, y para comerse las palomitas, vale. Pero desde luego a la historia del cine no va a pasar esta nueva versión de Hellboy.
Bueno, pues vamos a otra, a ver si es mejor. Lejos de Praga.
Bueno, esta es una película rescatada por A Contracorriente, llevaba un tiempo sin estrenarse, de Jan Sverak, que llamó mucho la atención a finales del siglo pasado, con Colia, que ganó el Oscar a la mejor película en lengua inglesa en el año 1997. Sí. Era la historia de la recta final del comunismo en la República Checa a través de los ojos de un niño. Aquí es también una historia sobre a través de los ojos de un niño, escrita también por el padre del director, y en este caso durante la ocupación nazi. Claro, es muy arriesgado esto, porque tiene un toque como familiar, fantástico, nostálgico, que te puede rebajar demasiado quizá la dureza de esa época, es lo que se le reprochó.
Pero eso también lo hacía La vida es bella.
Ahí voy. La vida es bella, incluso una película de John Boorman, que es un director duro, pero que él, en Esperanza y Gloria, mostraba también los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de un niño. Claro, tiene un punto espléndido, además un gran director, Jan Sverak, dirige muy bien al niño y al abuelo, que es Jan Trenka, que es el que pone ahí un toque de misterio con los típicos dramas familiares que hay en todas, y que tiene unas leyendas que ha matado a no sé quién, y entonces, claro, películas como Cuenta conmigo, que era también como unos niños se encuentran a un cadáver, pues te muestran otra visión de la guerra y de la vida. A mí me ha gustado bastante, me parece la mejor película de esta semana, pero tiene esa pega, depende de lo que uno le pida, ¿no? Porque desde luego, desde el punto de vista de interpretación, puesta en escena, es magnífica, y es un modo de acercamiento a realidades tan duras, como es la ocupación nazi, en este caso de Chequia, a través de la mirada de un niño y, por tanto, muy entrañable, ¿no? A mí yo se lo agradezco, la verdad.
Vamos con una de efectos especiales, artes marciales y cine bélico, ¿no?
Sí, y mucha belleza, mucha.
Venga, Sombra.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte.
El destino está escrito.
El momento ha llegado. Céntrate en cumplir tu misión.
No soy más que su sombra.
Bueno, estas superproducciones chinas son una auténtica pasada,
¿eh? Es una buxía que se llama, además de uno de los mejores directores de la historia del cine, ya lo podemos decir, porque es Zhang Yimou, que ha hecho obras maestras pequeñitas como El camino a casa, que son las que a mí más me gustan, o Vivir, que era una historia china a través de una familia magnífica, y luego le dio por hacer buxías como La casa de las dagas voladoras. Esta está en esta línea, Sombra. Típico drama de un señor feudal, que hay un pueblo que se le rebela y que usa un doble para atacar al pueblo. Entonces es la historia del doble, que claro, cualquier cinéfilo enseguida dice, ya está ahí Kagemusha, de Akira Kurosawa, del japonés, este chino, Zhang Yimou. Sí. Bushia es una historia ambientada en la época medieval china, pero es una época fantástica donde vuelan, donde hay efectos de cuerdas y tal. Y aquí hay unos paraguas que lanzan dagas que son maravillosos. Hay unas coreografías. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista narrativo, Zhang Yimou tiende a la ópera. Él dirigió un Turandot famoso en la ciudad prohibida de Pekín, y a mí la ópera me parece un género complejo, porque las interpretaciones suelen ser histriónicas, porque el guión es un poco caótico desde el punto de vista narrativo, va a la belleza. Aquí además opta por una fotografía en blanco y negro, donde solo está en color la piel de los personajes y la sangre, que claro, cuando estás en blanco y negro, con muchos grises, irrumpe la sangre, y claro, es fascinante desde el punto de vista visual. O sea, no es para todos los estómagos ni para todos los las sensibilidades. Es una película compleja, difícil, de un grandísimo director, magnífico. O sea, probablemente también es la mejor, compitiendo con Lejos de Praga, es otra historia. Es apabullante.
¿Tú es una película bélica de artes marciales?
Bueno, es que es de todo. O sea, es bélica, es de artes marciales, es de efectos visuales, pero sobre todo es apabullante en su belleza. O sea, va buscando mucho más la coreografía que el efecto bélico. O sea, al que sea un racionalista, esta película le destroza, vamos. O sea, que lo que hay que hacer es dejarse llevar por Zhang Yimou y que te muestre ahí los planos cenitales. Un espectáculo impresionante.
La siguiente, Hospitalarios, las manos de la Virgen.
Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe.
Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude.
Bueno, este es un documental muy, muy majo. Esto es que se lanza a la gente a contar historias que realmente valen la pena. En este caso concreto es Jesús García Colomer, que ya había tenido bastante éxito con un libro sobre Meyugore, sobre las apariciones en esta aldea de la Yugoslavia, que está de moda esta semana, por cierto, porque el Papa ha autorizado las peregrinaciones, aunque no se ha mojado sobre ellas. Y luego, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Que es un libro muy original en torno a vocaciones femeninas religiosas, que en los últimos años han surgido muchísimas en España. Y aquí se lanza al cine para hablar de la labor que hacen los hospitalarios, que son chavales y chavalas que van a acompañar a enfermos a Lourdes. Allí pues ha habido muchas curaciones y tal. El tema central no es la curación, sino el viaje espiritual, no solo de los enfermos, muchos de ellos enfermos gravísimos, ¿no?, sino también de los propios enfermeros, de los sacerdotes que la acompañan, con testimonios muy buenos. Está muy bien, la verdad, porque es gente estupenda, muy normal. O sea, que allí se visten de enfermeras, que parecen monjas todas, pero no, son chicas de estar de discoteca y de todo. Tienen unas historias personales muy buenas. Ha ido 4 veces para filmarlos a estos viajes y está bastante bien, la verdad.
¿Y de todo lo que nos queda, hay alguna que quieras destacar?
No, yo creo que hay que decir algo de Casi Imposible, porque es una película que debería funcionar entre Seth Rogen y Charlize Theron. Es imposible el romance, lo intentan en el ámbito político. Lo que pasa es que es muy zafia, es muy obscena, es una petardez de película, y teniendo un elemento clásico, porque él es un impresentable y ella es una aspirante a la presidencia de Estados Unidos, podría estar bien. Ahí les estamos escuchando.
No, no. Haremos exactamente lo que te estás imaginando.
Bueno, has escuchado eso, ¿no? O sea, de que en el fondo ella pues es una mujer fuerte, él es un pringado, impresentable, drogata y tal. Bueno, pues típica comedia petarda, ¿no? De caca, pedo, culo, pis, con perdón, o sea, no da para más. Un poco parecida es Necesitamos tu voto, que es una parodia también del mundo político francesa basada en un cómic. Va. No vale mucho tampoco. Un hombre fiel es un homenaje a la Nouvelle Vague, con la típica película francesa de contubernio familiar en el que todos se enamoran de todos, es un caos, ¿no? La ha dirigido el propio protagonista, Luis Garrel. La última doctora, Clarice Darling, tiene su punto. Es muy francesa también, porque aparecen Catherine Deneuve y su hija en la vida real, Chiara Mastroianni, reflejando un poco lo mal que se llevan también en la película. Ella le da un poquito de locura, vende todas las posesiones que tiene, ella es rica, y se monta el follón con la hija. La carga es muy interesante para los que les gusta el cine histórico, porque es una revisión del conflicto de los Balcanes en Serbia, con un tipo que lleva un camión que no se sabe qué hay dentro. Típica road movie de estas, pero no es para alegrarte el fin de semana. La pequeña traviesa para los niños, una niña que habla con los animales. Esta no nos la han enseñado. Todo el mundo dice que acabas hasta el moño de la niña hablando con los animales. Pero bueno, El año de la plaga es una película española que quiere ser una comedia divertida con un tema de un homenaje a la aquella vieja película de la invasión de los ladrones de cuerpos. La verdad es que es bastante flojita. Quiero tu amor es una película de Bollywood que ahora están estrenando a la vez en todo el mundo. Al que le gusten los bailes y las historias de amor súper desatadas, solo dura 135 minutos, lo cual, siendo Bollywood, es poca cosa. O sea, 2 horas y cuarto es casi nada.
Cortometraje.
Y luego a última hora se ha anunciado que se estrena Doblatov. Al que le guste la literatura, Doblatov es un gran escritor que fue represaliado por el comunismo soviético. Era muy amigo de Joseph Brodsky, que luego ganó el Oscar. Es bastante pesadita la película, pero al que le guste el mundo de la literatura, sobre todo la literatura rusa, es una buena película.
Pues nada, gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Comprarse un coche eléctrico. Una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga. Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Buenos días, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Aburrido de tus gafas? Es hora de cambiar. Renuévate con General Óptica. Ahora tienes todas las gafas graduadas con un 30% de descuento. Y todas las gafas de sol también con un 30%. Así es el plan Renove. Ven, estrena estilo al mejor precio y renuévate. General Óptica, tu mirada eres tú.
Siguiente. Siguiente.
Si te quedaste dormido en la cola del súper...
¿Siguiente?
Necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercore y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax...
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Y págalo hasta en 12 meses.
Solo en Hipercore y El Corte Inglés.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos... Estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del sábado 18 de mayo, en el que lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que el sol ha tomado posesión de este día y amanece, que la verdad no es poco. Es un hecho eso de que la vida da muchas vueltas y en política no te digo nada. Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, dijo 3 palabras que forman parte de la historia parlamentaria. No es no. Se las dijo a Mariano Rajoy en 2016 para recalcarle que el PSOE, que entonces dirigía, no se iba a abstener para dejarle la presidencia al PP. Aquel PSOE tuvo que echar a Pedro Sánchez de Ferraz para desbloquear la situación política y abstenerse al final en la votación de investidura de Mariano Rajoy. Casi 3 años después, las vueltas que da la vida, es el candidato a la investidura ahora Pedro Sánchez el que reclama como una vía válida la abstención de PP y Ciudadanos. Un mensaje que se ha dado por boca de la ministra portavoz Isabel Celá.
Las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas. En ese sentido, tienen una forma perfecta para poderlo evitar y es, obviamente, absteniéndose en la investidura, como hizo el Partido Socialista con el fin de aportar estabilidad al país.
Cela, la ministra, solo recuerda la actitud del PSOE, pero no dice nada del no es no de Sánchez, que aquel PSOE que se acabó absteniendo para que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia no era el Partido Socialista de Pedro Sánchez, sino que era el Partido Socialista de la gestora. Bueno, hay otra lectura en todo esto. En plena campaña del 26 de mayo al PSOE de Sánchez no le viene mal plantear ahora una imagen de moderación. Ir preparando el camino para que, si tienen que pactar con los independentistas al final, poder decir aquello de que no nos quedó otra porque PP y Ciudadanos no nos apoyaron, no se abstuvieron. Bueno, el que quiera comprar este mensaje es libre, pero lo cierto es que el mensaje para que PP y Ciudadanos abstengan llega solo después del plantón de Esquerra negando al socialista catalán Miquel Iceta la presidencia del Senado. Ya saben que Esquerra no le apoyó en su designación como senador en el Parlament, por lo tanto le vetó en esa presidencia del Senado. Este ha sido el primer error de cálculo de Sánchez en esta misma legislatura. Ahora bien, este desplante de Esquerra va a impedir que Sánchez retome el diálogo con los independentistas. Pues no. En cuanto pasen las elecciones autonómicas y municipales de este mismo domingo, 26 de mayo, se retomará ese contacto, pero antes no le conviene pactar ni al PSOE ni tampoco a Esquerra para no estropear la campaña electoral. Eso sí, para ir allanando el camino de ese nuevo diálogo, los guiños ya están hechos. Pedro Sánchez ha decidido nombrar a la ministra Meritxell Batet y a Manuel Cruz como presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El hecho de que ambos sean socialistas catalanes no es lo determinante, como si son de Murcia o de Cantabria. Lo determinante aquí es que ambos tienen un perfil político bastante comprensivo con el independentismo catalán y ahí precisamente está el guiño. Muy probablemente ninguno de los dos, por ejemplo, quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución. Por lo demás, el etarra Josu Ternera ha pasado su primera noche en una prisión francesa tras ser detenido el pasado jueves. Hoy vamos conociendo más detalles de la fuga de este terrorista durante años y de su reciente captura por la Guardia Civil. Se escondía en una antigua cabaña de esquí cerca de los Alpes y con vistas al Mont Blanc. Le encontraron 4.000 euros en efectivo y la pregunta es ¿de dónde sale todo ese dinero? Es una de las cosas que habría que aclarar de inmediato. Ternera se ocultaba bajo la identidad de Bruno Martín. Decía que era un escritor venezolano en busca de inspiración. Bueno, pues si quiere inspiración puede tirar de su propio currículum y ahí tiene bastante material para escribir novelas de terror, de destrucción y de muerte de inocentes. Durante el periodo en el que se le sitúa como uno de los dirigentes de ETA, se calcula que la banda terrorista asesinó a más de 600 personas. Será difícil atribuirle a Ternera su participación en estos crímenes y esa es una de las claves que ha dado aquí, en COPE, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
La autoría material de este individuo va a ser difícil de demostrar. Lo que tenemos que demostrar en España es precisamente su condición de jefe y la autoría mediata por dominio de la organización, lo que tanto hemos defendido en las causas de lesa humanidad.
A Ternera se le considera responsable, por ejemplo, de haber ordenado atentados como la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, un 11 de diciembre de 1987, un atentado en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niños menores de 14 años y un adolescente de 17. Hubo más de 80 heridos. Beatriz tenía entonces 5 añitos. Explicaba aquí en la linterna de COPE cómo se salvó de milagro su vecina de abajo. Aquel 11 de diciembre era precisamente su cumpleaños.
La vecina de abajo le dijo a mi padre que, porque ella cosía debajo, entonces que para no molestar, pues que se cambiaran al otro dormitorio. Y gracias a eso se salvaron, porque el otro piso se metió dentro del nuestro, comiendo la habitación y comiendo lo que es la cocina. De hecho, la nevera tenía un pedazo boquete de tamaño sustancial. Y por supuesto, mi tarta, adiós.
Y con ese detalle se quedó. Entonces aquella niña de 5 años se había quedado sin tarta. Y la bomba estalló a las 6 de la mañana, cuando todos, hombres, mujeres y niños, estaban durmiendo en esa casa cuartel. Casi todos. Pascual no dormía. Pascual era el agente de la Guardia Civil que aquel 11 de diciembre estaba vigilando una de las puertas del cuartel. Tenía 32 años y vio como un R-18 aparcaba frente al edificio. Salió para advertir que estaba prohibido estacionar, pero de repente el conductor echó a correr y comenzó a salir humo de ese vehículo. Tardó muy poco Pascual en darse cuenta de que se trataba de un coche bomba de la banda terrorista ETA. Es casi imposible ahora ponerse en el lugar de este hombre en ese preciso momento, sabiendo que segundos después iba a llegar, como llegó, el caos, el fuego y la muerte a Zaragoza. Enseguida hablaremos con el protagonista de esta historia, hablaremos con Pascual, entre otras cosas, para que nadie olvide a qué se dedicaba ese solitario hombre que acaba de detener la Guardia Civil en una cabaña con idílicas vistas al monte Mont Blanc en los Alpes. Por lo pronto, es sábado 18 de mayo y hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Tribunal Supremo va a permitir a los presos del procés independentista salir el lunes para recoger sus actas en el Congreso y en el Senado.
Así es, se acreditarán bajo supervisión policial y no podrán dar ruedas de prensa ni participar en reuniones de trabajo. El martes se constituirán las cámaras.
Casi 7.500 mujeres han denunciado lesiones físicas por parte de sus parejas o exparejas en lo que va de este año.
Son datos del Ministerio del Interior. La joven apuñalada el jueves en Granada por su exnovio en plena calle se encuentra estable dentro de la gravedad. Residía en una casa de acogida para mujeres maltratadas.
Nicolás Maduro habla de buenas noticias en el diálogo con la oposición venezolana.
El mandatario venezolano rebaja el tono en el inicio de unas negociaciones que se están produciendo en Noruega. Habla de buenas noticias mientras que en Venezuela la escasez de petróleo provoca kilométricas colas en las gasolineras del país.
La Catedral de Astorga acogía ayer el funeral del obispo don Juan Antonio Menéndez.
Asistieron una 20 de prelados y centenares de fieles que recordaron su cercanía y su carácter amable. Juan Antonio Menéndez fallecía el pasado miércoles a los 62 años a causa de un infarto.
Hoy será beatificada Guadalupe Ortiz de Landázuri, pionera química y miembro del Opus Dei.
Está previsto que unas 11.000 personas de más de 60 países acudan al madrileño Palacio de Vistalegre. Guadalupe Ortiz de Landázuri es la primera persona laica del Opus Dei en ser beatificada y fue una de las colaboradoras más cercanas del fundador San José María Escrivá de Balaguer en su labor en México.
Carmen, esta noche nueva edición del Festival de Eurovisión.
Sí, Ángel, Miki y su canción La Venda será la última en sonar en el Centro de Convenciones de Tel Aviv, justo después, fíjate, de Países Bajos, Suecia y Australia, que son las grandes favoritas, y momentos antes de Madonna.
Bien, y este sábado se celebra el Día de los Museos.
Las principales pinacotecas se abrirán gratis hasta la medianoche. Además, han programado diferentes actividades como música en directo, teatro o varias opciones de realidad virtual.
Y contamos algo del tiempo, Carmen. Nos espera un fin de semana que tiene más de invernal que de primaveral.
Sobre todo en el norte, donde varias ciudades como Vitoria, Soria, Pamplona o Burgos registrarán entre 12 y 14 grados de máxima. Por la noche, los termómetros bajan y bastante, hasta los 5 grados.
No pudo ser para el Real Madrid de baloncesto, no estará en la final de la Final Four del Eurobasket y además en la actualidad deportiva completamos hoy, damos el cerrojazo a la Liga de Fútbol. Director del partidazo de Cope de los viernes, Joseba Larrañaga. Joseba, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Cuando empieza la afrontamos como un maratón que nos va a ocupar todo el año y cuando nos queremos dar cuenta se nos ha acabado. Este fin de semana decimos adiós a la Liga, no hace mucho tiempo calificada como la mejor del mundo, pero la que en los últimos años ha perdido mucho peso específico en comparación con otras. Sería demasiado simple achacar ello al aumento del dinero que se maneja en la Premier, ahora mismo todopoderosa, sobre todo cuando se habla de razones económicas. Pero no solo es eso. Esta liga que se nos acaba está acusando en demasía la falta de competencia en la lucha por el título. Porque exceptuando algún caso puntual, los paseos del Barça le han restado mucho atractivo. Los outsiders son efímeros. Nos ilusionamos con ellos en busca de la competencia, pero al final caen por su propio peso. Es por ello que el anuncio de Zidane de potenciar la liga como principal objetivo del Real Madrid para la próxima temporada me parece que es una muy buena noticia. Ha crecido, eso sí, la igualdad entre la clase media y baja, y eso, en cambio, sí ha supuesto que la competencia por la permanencia haya sido más interesante y atractiva que la lucha por el título incluso. Y por supuesto, no podemos olvidar la fuga de muchas estrellas a equipos cuyos petrodólares marcan ahora mismo el tempo del fútbol mundial. Ante ello, es necesario que la Liga aumente los atractivos y deje de pregonar que la nuestra es la mejor liga del mundo cuando es evidente que nos han pasado por la izquierda y por la derecha. Estamos ante un fin de semana agitadísimo en el mundo del deporte porque, además del adiós a la Liga, tenemos el baloncesto en Vitoria, con la mala noticia de la eliminación del Real Madrid, las motos en Le Mans, el Giro, las 500 millas en Indianápolis, el tenis en Roma con Rafa en las semifinales. En definitiva, a no perderse este fin de semana en el mundo del deporte.
Vamos también con los sonidos que conforman la actualidad de este día, de las últimas horas. Infancia robada. Así bautizó la Guardia Civil la operación que acabó con la detención del etarra Josu Ternera, un nombre en honor a las víctimas más inocentes de todas, tal y como explica el general Pablo Salas, jefe de información de la Benemérita.
La investigación fue bautizada, como muy bien ha dicho el ministro, con el nombre de Infancia Robada, en homenaje a los niños y niñas asesinados por ETA, cuyos nombres son recordados por todos y que cayeron en los atentados de Bilbao, Madrid, Santa Pola, Zaragoza y Vic.
Pablo Iglesias y Santiago Abascal de Podemos y Vox, este último Abascal con muletas tras un accidente deportivo, coinciden en el ascensor del Congreso de los Diputados.
Deberías ir al fisioterapeuta o al médico, ha dicho, todavía no he ido, los vascos somos así. En fin, una conversación cordial y normal como debe ser en el Congreso de los Diputados.
Una cosa es tomarse un café y otra salir corriendo del ascensor cuando hay otra persona. Y yo creo que es importante mantener la cordialidad con otros líderes políticos.
Donald Trump vuelve a cargar contra los medios de comunicación con su particular estilo.
Dicen fuentes confidenciales. ¿Os habéis dado cuenta de que ya no nombran a personas? Todo es según nuestras fuentes. No hay fuentes. Esa persona no existe. Esa persona no está viva. Es caca de vaca, ¿vale?
El Real Madrid de baloncesto ha caído en semifinales de la Final Four de la Euroliga ante el CSKA y no podrá revalidar su título. Su entrenador, Pablo Lasso, expresa así el sentimiento del madridismo.
Si hoy te dijera que no pasa nada, sería absurdo. Estamos jodidos. Hemos perdido una oportunidad. Estábamos muy cerca del Campeonato de Europa. Hemos sido campeones hasta hoy. Muchas veces lo grande del deporte es que te da otra oportunidad y obviamente es lo que he intentado transmitir a los chicos en cuanto ha terminado el partido.
Y esta noche, Eurovisión, nuestro representante Miki saldrá en último lugar al Centro de Convenciones de Tel Aviv para cantar La Venda.
Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres. Porque hay camino, te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó.
La venda, toda la suerte para Miki. A ver si conseguimos algo en esta edición. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 minutos en Canarias.
Nuevos días, la venda ya cayó.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Porque nos lo has pedido, el Club Carrefour ahora te permite ahorrar y disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas. Por ejemplo, acumula en tu cheque ahorro el 1% de tus compras en alimentación, productos frescos y mucho más ya en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa. Capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
There must be angels got in the way. There must be angels sitting high.
vamos a volver a la noche madrugada de aquel 11 de diciembre de 1987, Zaragoza, Casa Cuartel, a las 6 y 10 de la mañana. Pascual Grasa es el agente de la Guardia Civil que aquella mañana, hace 32 años, hacía guardia en la puerta de esa Casa Cuartel de Zaragoza. Don Pascual, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo recuerda usted aquella madrugada, aquella mañana, cuando aconteció aquel brutal atentado?
Pues con amargura y con dolor. Aquella mañana ha quedado grabada en mí y jamás, jamás puedo quitarme de mi mente el horror y la masacre, el dolor y la muerte que causaron los terroristas contra la Casa Cuartel. No tuvieron compasión y actuaron con toda la precisión posible para llevarse por delante a todas las personas posibles que habitaban en aquel cuartel.
Además, entre ellos, 6 niños. Es que es terrible decirlo así. Don Pascual, aquella mañana usted estaba de guardia, vigilando precisamente la entrada al cuartel. Usted tuvo incluso la oportunidad de ver cómo aparcaba aquel coche, aquel R18, enfrente de una de las puertas.
Sí, efectivamente, allí apareció un vehículo. Era una calle abierta al tráfico. Y bueno, allí paró y al verme a la parte dentro del cuartel, dentro de la verja, pienso que se precipitó un poco, porque no fue enfrente mismo de la puerta, sino unos poquitos metros más atrás. Entonces se precipitó y huyó. Yo estaba en la parte interior del cuartel y perdí unos segundos para abrir la verja que nos separaba de la calle. Entonces, mi intención era intentar cogerlo por todos los medios, pero ya me cogí un poco de ventaja y no pude alcanzarlo.
En ese momento usted volvió a la Casa Cuartel para intentar advertir, porque supongo que ya vio usted que aquello no era normal.
No era normal porque ya empezó a salir humo por el interior y por todas las partes del vehículo a borbotones.
Claro, se había activado el detonante, el explosivo. Con todo lo que ha ocurrido ahora, que por fin se vuelve a ver a Josu Ternera detenido para que rinda cuentas ante la justicia, don Pascual, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Qué es lo primero que pensó al leer esta noticia, al verla en la televisión, escucharla por la radio?
Sentí un gran alivio. El que un terrorista sea detenido y sea puesto a disposición de la justicia siempre es una buena noticia. El que ande suelto 17 años tanto por España como por Europa, pues me parece que ya era hora que se pudiera dar con su paradero. Es una gran noticia y mi felicitación a los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil. Creo que han hecho una buena labor y un buen trabajo. Para mí es una satisfacción y mi felicitación.
Han pasado 32 años, don Pascual, desde aquel momento, desde aquel atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza, aquel 11 de diciembre del 87. ¿Cómo ha vivido después? ¿Cómo se aprende a superar todo eso? Además, a usted que le pudo coger tan de cerca.
Pues intentando superarte de la mejor forma posible. Para ello, pues yo he tenido mucho apoyo de mi familia, de mis compañeros, de la Guardia Civil y de la gente que me rodea en general. Ha sido importante. Luego, pues también mucho ánimo por parte de los profesionales de la medicina, de los hospitales donde permanecí ingresado, y siempre un gran apoyo, y eso me ha llevado a superarme y a intentar rehacer mi vida lo mejor posible.
Pascual Grasa, agente de la Guardia Civil, aquel 11 de diciembre del 87, el día del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que fallecieron 11 personas, era la gente que estaba precisamente custodiando la puerta de ese edificio. Don Pascual, muchísimas gracias por atendernos, gracias también por su servicio a España y, en fin, que no tengamos que volver a vivir algo parecido.
Así es, ojalá no tengamos que volver a lamentar sucesos como este, o sea, y que los terroristas cumplan toda su vida en prisión. Esa es mi mayor satisfacción, que no ande un terrorista suelto por ninguna parte del mundo.
Gracias, don Pascual, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Bueno, muchas portadas en este día, Samuel del Río, abordan precisamente ese último refugio de Josu Ternera en los Alpes franceses, un lugar idílico, la verdad, con una vista
con vistas al Mont Blanc, ¿eh?
Sí.
Entre pistas de esquí.
Allí estaba este asesino que ha vuelto a ser detenido precisamente para que siga rindiendo cuentas a la justicia después de 17 años huido. Pero, sin embargo, las portadas hoy vienen en clave política con dos nombres destacados que son, por ejemplo, los nombres que aparecen en la portada del diario ABC.
Él y ella. Ella y él, Meritxell Batet, Manuel Cruz, los dos del PSC, y son los candidatos, los nombres que ha propuesto el PSOE para presidir el Congreso y el Senado. Y titula ABC: con la España federal en la recámara, que Sánchez entrega el control del Congreso a Batet y el Senado a Cruz, los dos del PSC y los dos impulsores de un Estado plurinacional y comprensivo con el independentismo, Ángel. Uh-huh. Y sobre esto, ABC interpreta estos nombramientos de Pedro Sánchez, ¿no?, para el Congreso y para el Senado, que hay una reforma federal encubierta, que esta designación, bueno, debe ser interpretada como un gesto de Moncloa con el separatismo. Hablan de esa, bueno, de estos dos dirigentes que tienen una actitud comprensiva con el independentismo, que hablan de soluciones políticas y no judiciales, bueno, que nadie en el PSC es favorable a la aplicación del 155, por ejemplo, uh-huh, tampoco a que se judicialice el conflicto, que siempre ha sido el PSC un gran aliado del separatismo, y esto es lo que está premiando Sánchez, que nunca ha escondido esa idea de la España plurinacional, y esto le preocupa a la ABC.
En la editorial de ABC, el diario El Mundo también titula a tres columnas precisamente sobre este asunto, estos dos nombramientos, el Congreso y el Senado.
Sánchez da las cámaras al PSC e Iglesias coloca al número dos de Colau. Tras el veto separatista y Zeta, Ángel, a Miquel y Zeta, pues el federalista Cruz presidirá el Congreso y Batet el Senado. Y por otro lado, Ábalos le pide ahora al PP y a Ciudadanos, a la oposición, que faciliten la investidura como un servicio a España, dice.
Decía la ministra portavoz, tal y como hizo el PSOE en 2016 absteniéndose para que alcanzara la presidencia Mariano Rajoy. Claro, no explica la ministra que no era el PSOE de Pedro Sánchez, que había sido defenestrado precisamente para que una gestora se hiciera cargo y que fue esa gestora la que, de alguna manera, dio luz verde
del no
a Mariano
es
Rajoy.
No a la abstención técnica.
Sí. Fíjate las vueltas que da la vida. Lo decíamos ahora en la entrada, que el protagonista del no es no, aquella persona que lo dijo, que fue Pedro Sánchez, pues ahora mismo está recibiendo esa misma respuesta de Ciudadanos y de Partido Popular. Bueno, el asunto también aparece en el diario El País.
Sánchez redobla con Batet y Cruz su apuesta catalana para las cámaras. Bueno, lo que decíamos, apuesta por estas dos figuras del PSC. Sí. Y Ángel, volvemos a mirar, si te parece, a ese, bueno, en La Vanguardia, por ejemplo, dos catalanes van a presidir por primera vez las Cortes. Batet estará al frente del Congreso, Cruz del Senado. La Moncloa trata de lanzar un mensaje de puente con Cataluña. Así lo interpreta La Vanguardia, y la foto es para Meritxell Batet en el Palacio de Congresos de Madrid. Y tenemos que hablar de la caseta en la que ha estado viviendo Josu Ternera, en Saint-Gervais-les-Bains, en Francia, con vistas al Mont Blanc.
Los Alpes franceses, sí.
Y bueno, habla La Razón en portada del rastro del dinero, de la fuga del que fuera jefe de ETA. Llevaba encima 4.000 euros en efectivo. Le dijo a los agentes que no era él. Y se hizo pasar por un escritor venezolano totalmente integrado en el pueblo donde vivía, en Saint-Gervais-les-Bains, en los Alpes. Y la entrevista en exclusiva de La Razón hoy en portada, además, es con Juan José Barrera. Es el padre de las pequeñas Esther y Miriam asesinadas con 3 años y medio en uno de los atentados.
Casa Cuartel de Zaragoza, sí, dice
Zaragoza.
Este hombre.
Era TEDx, dice este hombre, y me imaginé lo peor. Mis hijas estaban irreconocibles. Y que cuando le llevaron al hospital, dice que le tocó a él decirle a su mujer lo que había ocurrido. Bueno, de estas dos niñas pequeñas, una tragedia auténtica. Y dice que si se encontrara con Ternera, no sabe qué le diría y que está muy decepcionado con algunos socialistas que han estado estos últimos días llamando héroe a este asesino. En concreto, Guiguren, efectivamente.
¿Hay algún tema más que quieras destacar de la prensa nacional?
Pues mira, Ángel,
te doy aproximadamente un minuto, no más.
Vale, pues en este minuto vamos a hablar de la tribuna que ha escrito el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, sobre Guadalupe, que va a ser beatificada hoy en Vista Alegre. Bueno, es la primera mujer y primera laica del Opus Dei que llega a los altares. Estudió ciencias químicas en la Complutense. Conocía al fundador, a San José María Escrivá, quien le envió a México y a Roma para difundir la labor del Opus Dei. Y destaca Monseñor Carlos Osoro la alegría, la entrega incondicional y el amor desinteresado de la nueva beata. Y en contraportada de ABC tenemos ya el primer equipo femenino de fútbol en el Vaticano.
Sí, esto es bastante curioso, lo hemos contado esta mañana, pero contábamos también que han tenido que fichar a la portera, ¿no?
Sí, porque parece que no había muchas candidatas. Dentro del Vaticano trabaja poca gente, vive muy poca gente y luego trabaja más gente en el Vaticano y visten de blanco y amarillo como la bandera del Vaticano.
Hombre, claro, es lo lógico.
Se van a enfrentar a la Roma, nada menos, dentro de un mes.
Bueno, pues nada, toda la suerte para el equipo del Vaticano. Ayuda divina no les va a faltar, ¿eh? Gracias, Samuel. Gracias también a todos los oyentes por estar como cada mañana de sábado y domingo ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.